Dentro de lo que significa la lucha por la identidad, en esta época nos hemos acostumbrado a pensar que la identidad se basa en las industrias culturales. Nosotros acá permanentemente tratamos de desafiar ese destino y algunas veces ese desafío puede pasar por el hecho de convertir en pretextos a los productos de la cultura chica, a los productos de las industrias culturales. En ese acto de intentar expandir el concepto de la identidad y de una filosofía, ya no a la constitución de sus rasgos de cultura chica, sino a su procesamiento, a su pretextualización, es en donde cambia la perspectiva y cambia la manera de relacionarse con esos relatos, con esos productos tradicionales, y es en ese cambio de perspectiva en donde se dirime o se establece la posibilidad de armar una discusión y armar un intercambio de qué es lo que va reflejando cada instancia de cultura chica con respecto a la época en la que vivimos. Es un desafío permanente para nosotros no solo convertir en pretextos los artefactos, los instrumentos de cultura chica, sino también poder utilizarlos como instrumentos de aproximación del sentir de cada época. Sería bueno, y acá muchas veces ensayamos, tratar de imaginarnos cómo se sentían o cómo se naturalizaban determinadas cosas, determinadas historias, a lo largo de lo que es la historia evolutiva de la cultura. Dentro de esta gama de ejercicios, uno podría pensar, bueno, tomemos un relato más o menos universal. Una de esas historias que, por su contundencia, por su expresividad, han sido invocadas en distintos puntos de la evolución cultural, en distintos puntos de la historia, más o menos reciente, son historias que tienen un alto nivel de persistencia, como que vuelven constantemente. Sabemos que la fábrica de relatos contemporánea está haciendo uso y abuso de esa recurrencia, porque hoy por hoy la mayoría de los relatos son reciclados. Entonces existe casi un automatismo de volver y volver y devolver constantemente, cada vez a intervalos menores. Pero eso a nosotros, que somos, de nuevo, exploradores de la pretextualización de la cultura chica, nos permite hacer un experimento particular, que es cómo va cambiando la aproximación a las historias persistentes, a esas historias que se candidatean para ser universales, en las distintas épocas. Ayer tuve la oportunidad de ver la última versión de Cumbres Borrascosas, Wuthering Heights. Es una historia clásica, escrita, es una novela. Supongo que todos o han leído la novela o han visto alguna de las versiones de la película, y si no, realmente en el caso de Daniel López me deja frío.
¿En serio?
Ver que no, bueno, estoy hablando no. En chino para Daniel López con un clásico. Pero bueno.
Sé que es de Emil Bronte, pero nada más que Emil eso. Bronte.
Claro, bueno, es una lástima, pero bueno, vamos a hablar de eso y bueno.
Más, me repongo fácil.
Vos podrás contarme algo de algún robot o de alguna cosa que viste.
Igual creo que hablan de que hay 7 u 8 historias persistentes que son la base de todos los relatos y son historias anteriores a esta, así que esta debe abrevar alguna de esas.
Bueno,
el mito del héroe, la venganza, Pigmalión.
Bueno, alguna vez hemos charlado de esto. Yo creo que saliendo de esos grandes esquemas de narración, hay algunos matices o algunas especificidades que permiten abrir un poquitito esa lista. En este caso, esta historia es una novela escrita, es la única novela que llegó a escribir, porque Emily Bronte tuvo una vida bastante complicada y falleció muy jovencita, a la edad de 30. En 1847 fue publicada esta novela famosísima, que tuvo varias interpretaciones a lo largo de la historia del cine. La primera versión de Cumbres Borrascosas fue del año 1920, o sea, del cine mudo, y después tuvo varias varias películas con diverso grado de repercusión. Y por eso me interesaba comparar algunas de estas versiones de Cumbres Borrascosas, y en particular me detuve entre la última y la anteúltima. La anteúltima es una película del año 1992, protagonizada por Ralph Fiennes y Juliette Binoche, y dirigida por Peter Kosminski. Esto es el año 1992, y la película que les estoy contando fue realizada en el año 2011, estrenada en el año 2012, dirigida por Andrea Arnold. Estas dos películas entonces están situadas aproximadamente a 20 años de distancia, y a mí me llamó mucho la atención la película, la última, ¿no?, la que vi ayer, porque me parece un fiel reflejo de una sensibilidad contemporánea que permeabiliza y reconnota las historias universales y permite tratar de zanjar algunos de estos interrogantes que sobre los cuales estamos todo el tiempo merodeando en este club y más, de cómo son los cambios en la estética, en la percepción de la profundidad de las historias, de los estilos, es decir, todos esos universos particulares de cada época, cómo van cambiando. Y la película Cumbres Borrascosas, que es una película que tiene, por supuesto, mucho que ver con el amor en su máximo dramatismo, es una historia romántica, una novela romántica, nos permite probablemente discutir un poco acerca de estos cambios que en las últimas reuniones estamos tratando de establecer, lo que tiene que ver con el relato, con la sensibilidad, con algunos aspectos que parecen primar sobre otros en lo que es la construcción y la sensibilidad contemporánea. Cuando acá hablamos de construcción de relato, tratamos de agregar en este análisis el rol que tiene la palabra, la construcción de la palabra, ¿no?, en la narración de una historia. En lo que es el cine hay una conjugación de lenguajes, hay un lenguaje visual, pero también hay un lenguaje del guión, digamos, de la palabra estructurada de la narración. Hay un lenguaje musical, hay una especie de conjunción de lenguajes. Y está bueno ver cómo se disputan estos distintos niveles del lenguaje, ¿no? Uno podría pensar que hay películas que se basan más en la palabra hablada, otras películas que tienen más que ver con los climas, o con las imágenes, o con la música. Bueno, acá hablábamos de distintos aspectos dentro de la cinematografía que a uno le llaman la atención. Pero a mí, una de las cosas que me impactó de ver la película ayer, esta versión de Cumbres Borrascosas del año 2011, fue la transmutación de un clásico, de una historia romántica, en una secuencia muy brutal de climas, de microperspectivas, de una sensibilidad desaforada, enfocada en aspectos muy particulares de la percepción, trabajando planos de un nivel y de una contemplación del mundo, de una sensibilidad, de una afectación, que a su vez dejaban a la palabra, recordemos que esta es la adaptación de una novela, de una novela escrita, y sobre todo una novela de un periodo de la literatura en donde la palabra era realmente fundamental. Estamos hablando de mediados del siglo XIX. Y en esta especie de éxtasis de determinadas imágenes, de imágenes realmente angustiantes, porque es un clima opresivo, por momentos yo diría casi gutural, ¿no?, de sensaciones muy elementales, de una vulnerabilidad sensorial, pasmosa, bien reflejado por la directora, pero también tenemos que hacer un análisis cultural de qué significa esa sensibilidad, porque a la hora de contar una historia que es un clásico de lo romántico, se eligió ese registro. Y cuando empecé a advertir el lugar que tenía la palabra en esta película, decidí con la ayuda de Laura hacer un relevamiento de analizar el guión de 1992 y el guión del 2011 y contar las palabras, ver cuántas palabras, qué uso se hacía de ese insumo, de cuántas palabras, cómo se hace, cuántas palabras tiene ese guión. Y los números son contundentes. La versión del año 1992 tiene 5.330 palabras distribuidas en 105 minutos de película. Eso me da un promedio, si se quiere buscar ese indicador, de 50 palabras por minuto. 50 palabras por minuto. La versión de Andrea Arnold tiene 4.002 palabras en 129 minutos. Es decir, es una película relativamente más larga y tiene bastantes menos palabras. Bajó de 50 palabras por minuto a 31 palabras por minuto. O sea, en 20 años, para contar la misma historia escrita por la misma novelista, esta directora eligió un 38% menos de palabras. O sea, el lenguaje estructurado bajó un 38%, que me pareció una drástica baja, muy significativa, y que corroboraba esta sensación de prácticamente de prescindencia de guión estructurado en una película. A esto también se puede sumar un trabajo de lo que es la temporalidad, porque la historia de Cumbres Borrascosas abarca un derrotero generacional, cuando los personajes son niños y después cuando los personajes crecen y son adultos y se reencuentran. Hace muchos años en Club y Más hablamos de Cumbres Borrascosas. Yo planteé, porque hablamos de, tratábamos de ver la evolución de las historias de amor. Es una preocupación que ha sido recurrente en este espacio, de nuevo como indicador cultural, ¿no? De ver las estructuras. Yo creo recordar también que hace muchos años, cuando arrancamos con los análisis culturales acá en Club, yo tenía una sensación parecida a la que tengo ahora con respecto a 20 años atrás. O sea, yo sentía que en comparación con historias de mitad del siglo XX o comienzo del siglo XX, como que las historias de esa época estaban perdiendo lustre. Y ahora siento lo mismo con respecto a apenas 15 o 20 años atrás. Es un experimento, una especie de extrapolación. Y en ese sentido, llama la atención como en la versión de 2011 el pasaje intergeneracional dentro de la película, es decir, el momento en que ellos son niños y el momento en donde son adultos, es casi como, diría, imperceptible. Es como, digamos, casi parece trabajado para plantear la perturbadora idea de que en este clima de sugestión psicológica hipersensible, ¿no?, de perplejidad y de azoramiento ante las particularidades finas del mundo que nos rodea, el tiempo, que es algo que nos ha ocupado en las últimas reuniones, también adquiere un cambio en la percepción de su paso, ¿no? En la versión de 1992 y en la manera de contar historias de películas de los 90, el paso del tiempo está trabajado cinematográficamente de forma diferente. Acá casi como que hay una especie de protesta ante el cambio del tiempo, y entonces una planaridad y una pérdida de la sensación y del paso del tiempo, lo cual no es otra cosa, desde mi punto de vista, que un ardid para acentuar la tragedia y la profunda melancolía de la historia, que ya es una historia melancólica en el siglo XIX y que llega al siglo XXI potenciada en lo trágico, en lo triste, en lo dramático de algunos aspectos que tienen que ver con la renuncia a la palabra y la renuncia a la gestión del tiempo. Bueno, estas y otras características me parece que pueden servir, de nuevo, de disparadores en esta búsqueda de perspectiva, de pretexto sobre artefactos concretos de la cultura chica, pero que pueden conllevar una cantidad de información interesante para ayudarnos a pensar este momento y otros momentos también. Me llamo Carlos Labañino y estamos como todos los jueves acá con la transmisión de Pablo Marajowski y la producción integral de Laura Marajowski y la presencia de nuestros amigos Juli, Lonchito, Rodri y la Dale. Reaparición de...
Dale.
¿Por qué querés hacer como la directora esta que achica el tiempo y quiere perder la perspectiva del tiempo? Yo quiero saborear.
Loncho, Rodri, Daniel, no. Una pesadez.
No, porque yo quiero hablar, te digo, estuvimos un mes y es la reaparición especial de Daniel López, en donde también hubo mucha imaginación en el relato, de la gente se iba imaginando en dónde estaría Dani López, ¿no?
Claro.
Había gente, por ejemplo, que se le imaginaba a Daniel López en Las Vegas, cerca de una rubia de escote generoso. Otra gente, por ejemplo, se le imaginaba a Daniel López acaramelado con una bailarina clásica en la Costa Azul.
Esa no le gusta mucho.
No sé, hubo muchas especulaciones.
¿Brasil no?
¿Vos querés saber más Mercosur?
Claro, más.
Más papal.
Más papito, ahí está. Ah,
bueno, pero ahí no.
No, imagina. No le tires la imaginación para ese lado.
Las pirámides,
sí.
Ahí compro.
Bien, ahí me gusta. Bueno, buenas noches a todos. ¿Cómo les va, chicos?
Buenas noches a todos.
No dijiste en ningún momento Daniel López.
Daniel López. Quedó claro de quién estamos hablando. Búsquenlo en Facebook, Daniel
ahí.
López, y lo agrego.
Bueno.
Vamos.
Bueno, largamos hoy.
4 millones.
Ya te tira toda la data, claro. ¿Viste? Bueno, voy a empezar ya que estuvimos hablando en la intro de la semana pasada, bueno, y también en verdad en la reunión, del tema de la anticipación como una herramienta de inteligencia, del tema de los filtros, y bueno, justamente del desarrollar, de nuevo, ¿no?, herramientas, tácticas de inteligencia para el individuo. Quería comentarles brevemente acerca de dos nuevas medidas que va a tomar o que va a implementar Facebook, digamos, de acá a fin de año. Cuando leí el titular, un poco admito que me ilusioné, porque en varias ocasiones hemos charlado acá y hemos, ¿por qué no anticipado? No sé si anticipado, bueno, pero hipotetizado con el hecho de que ¿por qué en Facebook no hay un botón de no me gusta?, ¿no? La famosa charla que hemos tenido acá muchas veces. Bueno, entonces planean crear, que de nuevo esto se va a implementar hasta finales de año, un botón para ocultar publicaciones y explicar el motivo en Facebook, que lo están presentando como una especie de contra de el botón de me gusta, pero no es exactamente un botón de no me gusta.
¿Qué quiere decir ocultar
publicaciones? Ahora les voy a desarrollar. A lo que está haciendo Facebook es lo siguiente. Vieron que ustedes cuando tienen su feed y van viendo las distintas actualizaciones, publicaciones de artículos o incluso avisos, tienen la posibilidad de ocultar eso y manifestar que o es spam o es molesto y que no quieren que aparezca. Y eventualmente después regularlo e ir estableciendo cada cuánto les interesa o no ver eso. Bueno, lo que ahora va a hacer Facebook es, de alguna manera, va a complejizar esto para que las personas puedan ocultar las distintas cosas que no le interesan, pero, y acá justamente está de alguna manera el guiño, como siempre Facebook tratando de alinearse con obtener información del usuario, precisamente con quitarle la posibilidad de hacer inteligencia y hacerlos ellos para responder a sus intereses corporativos, que en este caso van de la mano de poder poner publicidad y apuntar a determinados targets. Lo que quieren hacer es refinar esto. Hoy en día, cuando uno quiere ocultar de nuevo una publicación, que puede ser un estatus, una foto o una publicidad, solamente puede marcar no verlo y puede especificar que es por dos motivos. De nuevo, o spam o bien algo que se considere inapropiado, es decir, que no debería ser mostrado en Facebook, que no es exactamente lo mismo. Bueno, lo que quieren es que te va a salir una especie como de formulario y vos vas a poder poner en distintas categorías si eso te parece poco interesante, si te parece explícito, si te parece repetitivo, si te parece, digamos, como muy muy detallado, como para que ellos puedan exactamente saber por qué no te está gustando esa información. O por, bueno, Y obviamente esto está orientado, como explican acá los directivos, dice, nuestro objetivo es poder alinear todo lo que es la publicidad con los intereses específicos de la gente. Ningún secreto por ese lado. Así que bueno, es como un falso botón de no me gusta, por decirlo de alguna manera. Obviamente que si fuera un botón de no me gusta en serio, tendría otra relevancia cultural, porque plantearía que justamente uno puede poner o indicar a la vista de todos que algo no le interesa. Y también en esta línea de bastardeo y de bastardeo, digo, hacia el individuo y de invasión, esto es algo que está en beta, o sea, lo están testeando y todavía no hay fecha, digamos, para implementarlo, pero quieren empezar a incluir comerciales al estilo videos de unos segundos en Facebook. ¿Esto qué significa? Lo mismo, cuando uno está viendo el feed diario, te pueden aparecer videitos de 15 segundos que, bueno, básicamente uno tiene que terminar de ver, o sea, que no es algo optativo, no puede optar por no verlo. Lo están testeando porque imagínense que es bastante, bastante polémico y la verdad es que afectaría muchísimo a la experiencia en sí de lo que es la red social. Y uno de los truquitos que están intentando ver si se implementan es, bueno, que apenas vos abres el sitio no te aparezcan las publicidades, en este caso estos videitos, sino que te los vayan intercalando en el feed. Es decir, que vos vas bajando, te vas desplazando con el scroll y si querés leer, que, digamos, información sobre tus amigos, qué hicieron, qué escribieron o lo que sea, te tenés que comer, perdón la informalidad, estos 15 minutitos de publicidad. Así que bueno.
Una cosita, eso ya no está el tema de los videos, pero sí está la publicidad. Sí.
Esto es un paso
pero
más.
Pero no está el video, claro.
No, no está el video.
El video.
No, no está el video. Dicen que en Instagram lo instalaron. Yo la verdad no utilizo Instagram, o sea que lo implementaron este Instagram, es relativamente reciente y ahora lo quieren llevar a Facebook. Yo la verdad que no soy usuaria, así que no.
En otros sitios, sí, obviamente eso pasa.
Sí, incluso el otro día también me pasó que tuve una experiencia en YouTube. En YouTube ustedes saben que ahora para ver un video te meten todo el tiempo anuncios. Bueno, me pasó algo muy loco la otra vez, que fue que en medio del video que yo estaba viendo, se me corta el video y me aparece una publicidad. Y yo no sé si, eso fue una cosa increíble. Yo no sé si están como de nuevo testeando, como que medio en beta o
sí,
en qué
testean
estado
con
está.
Vos, me parece.
Yo te juro que me sentí.
Pasado, testean con el palomo,
me sentí un conejillo de indias, te juro. Fue una cosa insólita.
No, lo último anecdótico, ya sé, no quiero interrumpir, pero no, me pasa que yo a veces uso YouTube y en los últimos 10 segundos del tema te ponen arriba la publicidad y suena muy bajito el tema y empieza ya la publicidad a correr, el video de Insaurral, de políticos ahora, pero bueno, lo empezaron a hacer con la campaña política especialmente ahora.
Bueno, completamente, o sea, gracias por
pasó
esa
varias veces ya me pasó, o sea, no es que fue un defecto una vez, varias veces ya me pasó eso.
Completamente invasivo. Bueno, y como segunda historia, como segunda nota de hoy, les quiero presentar algo breve que la verdad que me pareció muy interesante también a la luz de varias cosas que venimos charlando, debatiendo aquí. Bueno, parece ser que un grupo de investigadores de la Universidad de Carolina del Norte y de la Universidad de California realizaron un estudio y, bueno, partieron de la siguiente pregunta o de la siguiente premisa, ¿no? Se preguntaban lo siguiente, la gente que es feliz, que se siente feliz, es gente que además es más sana, o sea, ¿qué correlación hay entre los niveles de felicidad que una persona puede experimentar y a nivel orgánico, genético, del sistema inmunológico, biológico, qué tipo de correlato hay, ¿no? Entonces a esta pregunta, el are happy people also healthier people, lo que acabo de mencionar antes, se respondieron lo siguiente, que depende mucho de el tipo de felicidad. Y hacen una distinción entre dos tipos de felicidad, o se podría decir dos niveles de felicidad. Por un lado hablan de la felicidad hedónica o el hedonic well-being, que ellos lo definen como bueno, hablan de algo, un concepto un poco más básico, ¿no? Pero refieren a la felicidad instantánea, a una satisfacción más inmediata, un concepto que tiene que ver con, bueno, mayor placer y menor dolor o menor nivel de dolor. Bueno, esta cuestión. Y después tenemos la felicidad eudemónica. Y la felicidad eudemónica o eudemonic well-being Es un poco, es una construcción un poco más compleja, digamos, tiene otra profundidad. Está basada, está inspirada en las ideas de self-actualization o de autorrealización de Maslow y de Roger, que son dos psicólogos norteamericanos. Maslow es Abraham Maslow, lo hemos comentado también en algún... ¿se acuerdan? Sí. Ahí va, Dani, exactamente, la pirámide de Maslow, que era una pirámide que no sé si se acuerdan, les recuerdo así rápido.
¿Cómo? La de well-being.
Exactamente, es una pirámide que básicamente señala distintos estadios o necesidades que un individuo de alguna manera tiene que ir cumpliendo o satisfaciendo para llegar a este well-being o happiness. En la base tenemos seguridad, luego le sigue lo que es afectos, reconocimiento o estima, perdón, siempre yendo desde la base hacia la cúspide. Y bueno, la última, en la cúspide, autorrealización o trascendencia del individuo. Bueno, entonces, justamente, volviendo a la felicidad de Eudemónica, tiene que ver un poco con esto. Se considera que está basada en la idea de que una persona sienta que tiene o haya encontrado un propósito en su vida o encuentre el sentido de su vida. Bueno, precisamente plantean esto, ¿no? Dice, una persona, según este concepto, se considera feliz si experimenta life purpose, ¿no? El propósito, challenges, o sea, desafíos, y crecimiento. Estas tres variables. Bueno, entonces, volviendo al estudio, los científicos, los investigadores, estos se respondieron en base a esta pregunta inicial que dependía del tipo de felicidad, ¿bien? Y encontraron que había una fuerte relación entre encontrar el sentido de la vida de uno y cómo esto producía o generaba un sistema inmunológico más robusto. Bueno, les cuento un poco rápido también del estudio. El estudio se hizo, bueno, en California, se hizo sobre la base de entrevistar y hablar con 84 personas. Y básicamente lo que se les preguntaba, para tratar justamente de establecer el nivel y el tipo de felicidad que experimentaban, cosas como cuán seguido en la última semana habían sido, o se habían sentido felices, satisfechos, que sus vidas habían tenido una sensación de dirección, que habían hecho algo que contribuía, digamos, con la sociedad, y que se habían sentido desafiados, y que esto los había hecho crecer como personas, ¿bien? Entonces estas eran como algunas de las preguntas como para orientar un poco esto de qué tipo y qué nivel de felicidad experimentaban. Y bueno, también obviamente se les hicieron preguntas respecto de su estado de salud y también tratar de detectar si había síntomas de depresión. Entonces, las conclusiones redondeando, ellos hablan de que estos dos tipos de felicidad de alguna manera no están disociados. En algún punto se superponen y uno a veces da o sirve como base para el otro. Encontraron que en los dos casos, la felicidad hedónica y la felicidad eudemónica tienen una relación inversamente proporcional con síntomas de depresión, en este caso las dos, es decir, a mayor nivel de cualquiera de estas dos felicidades, menor síntoma de depresión, pero encontraron resultados bastante, o sea, marcadamente diferentes en cuanto a los dos tipos de felicidad y su correlación, de nuevo, orgánica, genética, a nivel del sistema inmunológico. La felicidad hedónica estaba asociada con una mayor actividad a nivel genético del sistema inmunológico que suele surgir en casos de extremo estrés. Es decir, la felicidad está más, si se quiere, superficial o instantánea. Determinaba que, mediante estos estudios que ellos realizaron, el estado, digamos, orgánico de la persona, que respondía a distintos síntomas, ¿no? Mayor posibilidad de tener inflamaciones, menor respuesta ante los virus, mayor dificultad para cicatrizar. El make-up genético y la respuesta del sistema inmunológico se asemejaba a situaciones de alto estrés. En cambio, con la felicidad eudemónica, o esta felicidad con otra, digamos, elaboración, podría decirse, no se encontraban estos niveles que ellos mencionan de unwanted genetic activity, o sea, de, bueno, esta respuesta, digamos, más deficiente de todo lo que es el campo inmunológico y orgánico de la persona. Y cierran con una conclusión que es la siguiente, dice, podemos sentirnos realmente muy bien cuando saciamos nuestras necesidades básicas más cercanas. Pero parecería ser, este estudio parecería indicar que nuestros genes nos están diciendo que una salud óptima requiere algo mucho más importante, un sentido genuino de...
felicidad.
De, no, perdón, un sentido genuino del significado. en relación a esto del sentido y el purpose, ¿no? A genuine sense of meaning. Para que no haya dudas, quede bien claro lo que quiero expresar. Así que bueno.
Sí, en realidad de propósito, ¿no?
Sí, es que en verdad me trabé con, ¿sabes qué? Me trabé a la última con la introducción porque yo estaba orientada exactamente al sentido, al propósito, pero como no uso ninguna de esas palabras.
Con el meaning ahí me parece que.
Sí.
Como aplicado a una vida,
sí.
Una vida con meaning, me parece que traducirlo sentido. como significado.
Sí, 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 totalmente, va eso.
Bien.
Bueno. Así que bueno.
Bueno, muy interesante estos materiales. ¿Quién quiere empezar con alguna ronda de análisis? Ni voy a preguntar.
Yo lo último, en el último punto. Me cuesta darme cuenta qué es causa y qué es consecuencia entre los dos elementos que están evaluando. Con lo cual, me parece que tiene como un problema muy fuerte. Porque si yo quito felicidad por dolor, o pongo dolor en el medio como un ejemplo, puedo decir que la gente feliz no tiene dolor. O bien podría decir que la gente que le duele algo no es feliz. Uh-huh. Y suena como más evidente. La pregunta es, ¿la gente que tiene alguna enfermedad o algún problema en un orden a lo psicológico, lo biológico o lo genético, capaz que su quantum de felicidad se empieza a disminuir, pero es producto de eso? Y no al revés, que el quantum de felicidad genera la actividad positiva en los términos genéticos, biológicos y psicológicos. A mí me cuesta darme cuenta qué es causa y qué es consecuencia.
Bueno, creo que con esta clase de estudios siempre pasa un poco esto, y por eso me da la sensación de que lo que hacen es sugieren tendencias o correlaciones, pero me parece que, digamos, en cuanto a lo que es el lenguaje, de cómo se expresan y en lo poco que pude, si bien no está publicado íntegro el estudio, hay una sugerencia o un indicio a que podría haber cierto tipo de correlación. Y yo creo que utilizan ese lenguaje y lo plantean de esta manera por un poco esta problemática que vos bien de alguna manera detallás. Yo de todas maneras entiendo que, digamos que bueno, que a través de este cuestionario, ¿no? En donde se indaga a través justamente del diálogo y la palabra, interactuando con el individuo para ver cómo se siente, donde se evalúan todos estos parámetros, donde es interesante que se hagan estas dos distinciones de felicidad más inmediata, de otro tipo de felicidad, y un análisis también biológico y cómo se encuentran de salud, o incluso si son más propensos o no a la depresión. A mí me daría o me llevaría a pensar que perfectamente que una cosa puede generar, o sea, puede ser la causa de la otra. Pero bueno, esa es una sensación personal que yo tengo con respecto a este material, digamos.
Bueno, si me permiten, voy a agregar a lo último. No, antes de leer esto. Quería comentar algo de lo de Facebook, que o sea, para mí no tiene nada que ver. No sé por qué lo vinculaste con el botón no me gusta.
La nota
porque
lo
está.
Ah, la nota lo dice.
Claro, sí, una de las, por eso yo aclaraba que cuando yo lo leí me ilusioné y por eso sí. Les advertía cuidado, porque está muy como.
Sí, pero no hay que hacerse eco de cosas que no tienen nada que ver. Y segundo, uh-huh. Vos hablabas de que el no me gusta era para algo que a uno no le interese. Y no tiene que ser así. O sea, el no me gusta no es para algo que no te interesa o no querés ver, sino que es algo que vos querés criticar, pero no que no querés ver o que no te interesa. Quizás te interesa, pero vos estás en contra de lo que se plantea en ese objeto. Entonces le pones un no me gusta. Teóricamente,
sí,
le
yo.
Pondrías un no me gusta. Pero no que porque no te interesa, porque si no, me parece que le estás dando la razón al enfoque de la nota. Estás vinculando la configurabilidad de lo que a uno le interesa, que tiene que ver con esta función, de si querés ver o no algo,
sí.
Con el me gusta y no me gusta.
No, me pareció que quizás no me expresé bien, pero para mí estaba clara la distinción, y de hecho dije que justamente un botón de no me gusta, si se implementara, tendría que en verdad esto de nuevo no es eso, pero tendría otra relevancia cultural porque justamente uno podría posicionarse y plantear que algo no le gusta a la vista de todos sus contactos, que tiene un peso y una implicancia distinta.
Bueno.
Sí, sí, definitivamente, pero bueno, quizás no fui clara.
¿Hay alguna iniciativa de hacer una barra de botones un poco más compleja? Porque está no me gusta, no lo creo. Digo, uno podría incorporar un montón de cosas. ¿No? ¿Hay iniciativas?
Y es que parecería ser increíble, y no tan increíblemente por todo lo que siempre analizamos acá de cómo está orientada la cultura y el desarrollo, sobre todo tecnológico, no solo no complejizan o no le dan este tipo de herramientas expresivas al individuo, sino que cada vez que tienen una iniciativa son de este tipo. Son customizaciones o complejizaciones de lo ya existente para que ellos puedan tener más información, me refiero a la gente de Facebook, para básicamente meterte publicidades cuando no te las meten de sopetón, como ya vimos en la segunda parte.
Porque mayor cantidad de botones que puedan expresar una cosa mucho más matizada les daría también muchas más herramientas a ellos, digo, no va en contra de sus fines.
No, es cierto eso, les daría más
tengo la sensación que hay un presupuesto de que la gente no tiene complejidades. Es lo que me parece de fondo.
Sí, yo coincido totalmente.
Y de mentalidad de desarrollo también,
sí,
¿no?
Y yo creo que ahí la tecnología, sí, pero por eso, porque lo que trata el tecnólogo contemporáneo de hacer es interpretar lo que quiere la gente. Recuerden el libro de Chris Anderson, cuando se hablaba de la consigna que se le daba en Silicon Valley a los desarrolladores de tecnología: hagan lo que la gente busca. Así entrenan a los tecnólogos hoy. Entonces son mercenarios de las culturas dominantes, siempre, nunca van a cuestionar nada. Y ahí han encontrado una alianza con la sintaxis. En términos de tecnología, acá venimos planteando hace tiempo que la sintaxis es, en lo tecnológico, lo que la cultura central es en un sistema de creencias. Y todos estos sistemas rehuyen permanentemente la semántica. Son sistemas sintácticos. Vos fijate que no te permiten estructurar significado, sentido, relaciones, sino que es son herramientas fragmentarias, con poco cruce de información y con poca entización, es decir, con poca capacidad de darle entidad. Por ejemplo, cuando vos creas un objeto en Facebook, que en realidad estás creando objetos todo el tiempo.
Dijiste objeto y pensé en independent.
Claro,
¿cómo?
Pero bueno, esa es la diferencia fundamental. O sea, cuando hicimos independent, lo que planteábamos era justamente que el compromiso tenía que haber un compromiso semántico y crítico. O sea, que vos pudieras darle entidad a las cosas y también criticarlas. O sea, hablar de ellas, establecer un lenguaje relacional semántico y crítico. Lo que hace Facebook es. Justamente, y lo que hacen en general las herramientas contemporáneas es aferrarse a la dictadura de lo sintáctico. Entonces, estas expresividades, estas herramientas te dan una sintaxis. Y lo que tiene la sintaxis es que da esa sensación de intrascendencia y de poco anclaje. Como que sea piola o una estupidez lo que hayas dicho, el mar se lo va a llevar. Es como un castillito de arena. Es como que le quita dramatismo. Como que al quitarle consistencia le quitas dramatismo. Porque si vos realmente le dieras entidad a cada pelotudez que se postea, generarías un fenómeno complicado, porque le mostrarías a la gente lo pelotuda que es directamente en su pantalla. Entonces Facebook es muy inteligente. Vos pensás que Facebook es una herramienta que tiene que gestionar la estupidez. Entonces tiene que ser muy piola, tiene que decirle, bueno, a ver, partamos como eso, hay un sitio de Facebook que dice, partamos de la base de que la gente es pelotuda. Muy bueno esa página. Muy buena página.
Llama,
sí, partamos de la base de que la gente es pelotuda. Entonces, Facebook hace eso, parte de esa base, y entonces trata de generar una dinámica en donde las boludeces, si vos la pones y le das una entidad y le das una fijación y se lo recordás a la gente, lo boluda que es un problema, porque la gente no va a querer usar esa herramienta. Entonces vos necesitas algo más light, más volátil, ¿me entendés? Algo que te permita ser boludo, pero que no pagues tantos costos por ello. Entonces, si vos armás una, si ponele, armás una estructura con un lenguaje, con me gusta, o es una boludez, o lo que sea, estaría buenísimo el botón, sí, sos un pelotudo, genial, es una boludez, no sé qué. Porque podrías también hacer una estadística de, mirá, este pibe cada cosa que postea le dicen que es un pelotudo.
Ay, yo me muevo un botón de sos un pelotudo.
Sería
mi preferido. Te enemistarías con todo, te iría bajando la lista. Entonces, de
yo siento que la gente les haría joder,
¿no? Claro, también, es verdad, se banalizaría, ¿no? Pero también sería, cuanto más confianza tenés con alguien, más en joda sería, y cuanto menos confianza, menos en joda sería, ¿viste? Exacto. Porque si vos alguien que casi no conoces y el tipo pone algo que quiere ser serio, no sé qué, y uno pensás, sos un pelotudo, ahí cambia un poquito la ecuación. En todo caso, yo pondría un botón que diga, no me molesta que seas pelotudo, me molesta que hagas lobby. Parafraseando, no la entienden porque viven en la luna estos chicos. Bueno, entonces, eso por el lado de Facebook. Y vos sobre todo era
algo
dedicado para vos.
Pero bueno, yo me imagino botones tipo inconsistencia lógica, no sé, pensamiento, digo. Pío, la gente es agresivo, pero tío,
qué sofisticación, Dani.
No, pero a veces hay cosas que.
Claro.
No sé.
Lugar común.
Los hombres son mortales, el toto es mortal, los aviones no vuelan. Bueno, por ahí, algo pasa.
Sí, yo creo que una de las razones fundamentales por las que no existe ninguna otra clase de lenguaje, o por lo menos Facebook no te brinda una clase de lenguaje que no sea solo el me gusta, es porque trata de evitar la confrontación. Me parece que a lo que apunta, tal vez tiene estas cosas en cuenta de los promedios, de si la gente postea giladas o no giladas, pero tal vez me parece que se ha pensado más, o por lo menos, no sé, trato de ponerme en el mindset del tipo que hizo eso y digo, creo que lo que busca, si vos tuvieras todos esos botones, o sos un pelotudo, o inclusive el no me gusta, o no me molesta que seas pelotudo, pero sí que hagas lobby, lo que genera son discusiones, constantemente, porque si a vos alguien te postea, sos un pelotudo, y le contestás, o te postea no me gusta, digo, y Facebook se transformaría, en vez de ese ameno mar de intrascendencia, en una batalla campal constante.
Pero no sé cuál sería el problema de que se genere discusión. De hecho, creo que Facebook es tan inteligente que podría encontrar la forma de meter publicidad en la discusión. No como pasa ahora, que a mí me parece que Facebook, no sé qué opinan los demás, pero Facebook cada vez es más aburrido. No es lo que era hace, no sé, 5 años, que, no sé, veías realmente lo que querías ver, te permitió organizar mejor las cosas. Ahora te mete publicidad de cualquier cosa, qué bueno que lo van a mejorar, porque la verdad que no sé, yo tengo 20 años y me meten propaganda de comunidad Pampers, la verdad que no quiero decirlo todavía, o sea, cualquiera.
Bueno, quieren segmentar precisamente por edad y por género.
Bueno, pero no sé, para mí el problema de la publicidad en Facebook ahora es hasta qué punto puede llegar sin que la gente se lime totalmente, porque la verdad que ya la gente lo usa como por costumbre, pero no porque le guste.
Uh-huh. Ahora, una herramienta que está tan volcada que pongas me gusta por la facilidad, que es un clic, y porque solo está esa opción, también genera un contralenguaje. Que no lo hagas, para mí es un tácito no me gusta. Porque si me es tan fácil hacer el me gusta, está toda la herramienta orientada que casi como un pendiente para que yo con el mouse haga clic y no lo hago, porque no me gusta. Yo creo que una posible lectura, yo en realidad lo uso así, digamos, debo tener menos de 50 me gusta. Menos de 50 me gusta.
O sea, no te gusta nada de lo que se postea, de lo que postea Laura, por ejemplo. No te gusta.
No lo veo.
¿No te gusta la foto de perfil nueva?
Sabía que ibas a decir eso.
¿No te gusta eso? Hay que cortarte las manos. O sea, tenés que reconsiderar un poquito tus prioridades.
Hablé desde el foro.
No, pero Facebook, a ver, no. Hay una cosa que es que, habiendo tantas cosas, no es tan sencillo como que todo va. Tiene un costo. Cuando todo es gustable y vos tenés una catarata permanente de cosas, es un esfuerzo gustar de algo. No da estar gustando todo. A mí me gusta tu idea del contralenguaje. Me gusta. Pero me parece que es más complejo que lo que no pones me gusta es porque no te gusta. Porque vuelvo a decir, no es cantado, que no es práctico andar gustando de todo. No
sí. Loco, aparte.
Como que ya se estableció en los usos y costumbres que se busca una complicidad. O sea, el me gusta tiene un significado concreto, una suscripción, una entidad. No es un commodity el me gusta en cuanto a que se le pone me gusta a todo. Yo creo que el commodity indiscriminado es el posteo. El me gusta es un guiño de suscripción, de aprobación, de amistad o de lo que fuere.
Yo tengo tres causas. Amistad, que me gusta realmente, o que me doy cuenta que es una situación incómoda poner no me gusta.
Ah, sí, tenés que acotar.
Que yo participo en un grupo cerrado de la oficina.
Claro.
Alguien pone algo y todos le meten un me gusta, yo.
Claro. No, a mí me gusta la distinción que hace.
Yo era el único salamina acá adentro, un grupo que veo todos los días.
¿Pero cuántos hay en el grupo?
9.
Ah, no son muy poquitos.
Claro, no somos 50.
Ya,
a ver.
Perdí un poco el foco que es lo que estamos discutiendo acerca de si la utilización de la publicidad o la creación
del lenguaje o...
Sí, pones así, te tira, viste, con un...
Digo, porque yo identifico dos temas separados en ese sentido. Una cuestión es la publicidad y la política publicitaria que toma una herramienta, y otra, el lenguaje que a través de su creación fomenta una herramienta. Y el análisis que uno puede desprender de eso, de cuál fue la, con qué idea fue creada esa herramienta o ese lenguaje de esa herramienta.
La primera cosa es subconjunto, me parece. Lo primero es subconjunto de lo segundo. Lo publicitario es una pata más dentro de un conjunto de prerrogativas que tiene una herramienta o una subcultura. Creo que lo más importante es lo segundo que estás diciendo, que es, bueno, a ver, ¿qué cultura propone una herramienta tecnológica omnipresente como Facebook? Claro. ¿Qué relación entre las personas? Les pongo un ejemplo más. Recuerdan que acá en Club y Más seguimos con mucha atención cómo era la política de los distintos medios en Internet con el tema de permitir los comentarios. Uh-huh. ¿Se acuerdan que hablábamos de cómo el Olé se había convertido en una época, en el año pasado y el anterior, en que la gracia la tenían ya no las notas del Olé, sino cómo se puteaba a la gente en los comentarios? Que la gracia era leer los comentarios en vez de leer la nota principal. Ustedes saben que desde hace unos meses en el Olé no se permiten los comentarios. Cerraron los comentarios. No hay comentarios, no hay, sí, más comentarios.
Fue pendular porque había empezado con censura de comentarios excedidos, después liberaron y ahora...
Claro. Ah, mira, yo no, eso no sabía.
Se ve que exploraron y llegaron a la conclusión de que iban a tener serios problemas. Quizás haya habido también lobby de por tema de apología de la violencia y demás, tratándose del fútbol, claro. El problema con la violencia. Realmente era... En lo que es el fútbol es un lenguaje muy violento y en donde lo primero que da es la agresión,
sí,
al otro.
Teórico, ¿no?
Es por encima de la política, inclusive. Los diarios, algunos siguen sin tener comentarios, otros moderan ese espacio. Y
bueno, esa opción de automoderación de los comentaristas, que pueden reportar abusos.
Exacto, sí, siempre un esquema de moderación parte de la base de que vos podés reportar, pero lo que pasa es que se generan guerras de reporte donde todos, claro, todos se reportan. Se utiliza el reportar como un no me gusta,
pierde el sentido.
Pero qué pasó, ¿disminuyó la cantidad de gente que leía las notas o que no sabe?
Eso no lo sé, pero, o sea, no tengo esa información, pero lo interesante para mí es que se podría ver que manteniéndose dentro de un equilibrio, el rédito de los comentarios le sirve a los medios. Cuando ya se descontrola, ahí lo tienen que cerrar y se convierte en algo insustentable. Pero como que el lugar de mayor valor agregado y de mayor atractivo parece ser una línea de margen que no es ni la ausencia de comentarios ni la insustentabilidad de los comentarios indiscriminados.
Tecnológicamente hablando, la tendencia de liberar los comentarios se dio a través de las APIs para comentar logueados de Facebook.
Bien.
Entonces, como no existe, como quedás pegado, quedás asociado a una persona en teoría real
Claro.
Eso liberó un poco.
Exactamente, el hecho de comprometerse con todo. Lo que pasa es que no le era con Facebook, claro. Y aún así, claro, la gente no tenía problema en exponerse claro, o sea, en algo vergonzoso ante todos tus contactos, un comportamiento vergonzoso. Lo que también ocurría es que empezaron a proliferar las cuentas falsas de Facebook. La gente se ha armado un perfil de Facebook para criticar
en Anonymous. Poner un par de pasantes que haga de filtro no es tan difícil. Que vos digas, no van malas palabras, no van agresiones, no van...
Se acaban los comentarios, se acaba el atractivo. Acordate que estos emprendimientos lo que buscan es el tráfico.
Pero no poner nada es aún más brutal.
Claro, bueno, por eso, en el Olé, si vos te pones a moderar, no queda nada. Por eso cerraron los comentarios directamente. Como que, viste, solo iba a comentar, que sí. Tengo comentarios de una ingenuidad o que desvirtúan completamente la herramienta. Yo lo que quiero es vincular el tema de lo crítico, de lo abrasivo, de la dificultad, de, digamos, de este lenguaje. Un poco vos hablabas de esta cosa, esta dinámica, este automatismo de congraciarse, que tiene que ver, desde mi punto de vista, con el tema de los esquemas de felicidad y el sentido y la adversidad y demás, porque es muy parecido en cuanto a que si vos inaugurás una dinámica crítica, estás planteando un esquema de contrapesos, estás planteando un esquema de tensiones. Lo que pasa es que una de las paradojas del mundo orgánico es que vos, cuando a un organismo no lo desafiás, cuando a un organismo no lo agredís de alguna forma, cuando no le das lo que se llama un mild stress, es decir, un estrés moderado a un organismo, lo matás. Como que un organismo, ya sea un animal, una persona, inclusive una organización, para tener salud y sustentabilidad, pareciera que necesita generar algún tipo de... superar algún tipo de adversidad, hacer un esfuerzo. Es como la lógica de la gimnasia. La lógica, ¿se acuerdan cuando hablábamos de anabolismo y catabolismo en cultura? Como que hace falta ese péndulo entre la destrucción catabólica y la regeneración anabólica dentro de lo que es un organismo. Cuando vos haces gimnasia de forma intensa, se produce una gran destrucción de tejidos dentro del cuerpo humano. Esa destrucción de tejidos, que si uno la analiza nominalmente diría, uy, qué terrible, mirá todas las células que se están muriendo, todo el tejido que se está destrozando, el dolor. ¿Vieron la paradoja de ciertos dolores? Porque el dolor propio de la actividad física, cuando uno termina de jugar, no sé, un partido de fútbol o lo que sea, y uno siente un dolor, pero es un dolor que es extraño, porque no está homologado a un displacer. Es un dolor que genera, por otro lado, un bienestar. Entonces, esto lo que plantea es entrar en la semántica de las contraposiciones. Es decir, cómo es sano tratar de establecer un marco de desafío, de crecimiento y de adversidad controlada. Es decir, la adversidad es importante a la hora de plantear un crecimiento en un ser humano, sobre todo. Es lo mismo que, con, digamos, como parte de la educación o como parte de la formación de alguien. ¿Qué hacemos? ¿Le damos todo masticado, todo regalado? ¿O se genera cierto tipo de instancias en donde la persona tiene que superar, a veces con cierto displacer o con cierto esfuerzo, una circunstancia para poder crecer y capitalizarse? Dentro de lo que es esta diferenciación de felicidades, la filósofa Roxana Kreimer, que acá criticamos todo el tiempo, escribió hace pocos días en Clarín, que cuando vos empezaste a hablar de la nota, me acordé de haber leído esto y por eso lo acabo de buscar.
Mira.
Y quiero leerles la nota, porque para mí esto constituye... se quiere curar en salud de lo que vos planteas ahí.
Ajá.
Y es una manera, desde mi punto de vista, lamentable de zanjar la cuestión, esta obsesión por el tema de la felicidad. Pero miren cómo desde la cultura central, representada como siempre por la filósofa Roxana Kremer, cómo se trata de zanjar la cuestión de este fundamentalismo de la felicidad.
Una cosita muy chiquitita, es un fino equilibrio, ¿no? Es interesante lo que vos planteás, porque mild stress, pero justamente acá por eso también habla de cuando te pasás de la raya y evidentemente estos periodos prolongados de estrés que generan un que va en detrimento biológico y orgánico, ¿no?
Bueno, por eso estoy hablando de...
Sí, para resaltar eso.
Hablo justamente de una zona de margen. Uh-huh. De la zona de, por eso, una vez más, lo relevante es encontrar zonas de margen, que son zonas muy delgaditas de activación, zonas de filtro, de singularidad. Tenés que encontrar una singularidad. Kremer dice, correr tras la felicidad, hallar fastidio y agobio. En Occidente estamos acostumbrados a pensar que la felicidad es el fin último de todas las acciones. Nuestro ideal es el de ser todos los felices que podamos. Algunos lo postulan de manera extrema y sostienen que ser feliz es nuestro deber. Si entendemos por felicidad la presencia reiterada de emociones positivas tales como la alegría, la gratitud o el placer, de hecho lo que buscamos, y quizás lo que deberíamos buscar, no es la felicidad sino un sentido para la vida. Muchas de las cosas que hacemos demandan de nosotros esfuerzos considerables, sacrificios mayúsculos, incluso sumados a dosis extraordinarias de displacer. Sin embargo, otorgan sentido a nuestras vidas. Traer hijos al mundo, aprender algo complicado, ensayar una comida nueva y tropezar con toda suerte de dificultades por el camino, consagrarse a un ideal político, escalar una montaña en condiciones climáticas adversas, todas estas son experiencias que conllevan altas dosis de emociones negativas y, sin embargo, son desarrolladas porque dan sentido a la vida. Genial, ¿viste? Agarramos, somos punguistas en constitución y después de una explosión. Diversos estudios experimentales nos muestran que, a excepción del gato, la mayoría de los animales prefiere realizar un esfuerzo para obtener la comida antes que esperar pasivamente a que aparezca. Este impulso otorga una percepción de control y no se vincula necesariamente con las emociones positivas. Por influencia del budismo, en Oriente las personas crecen en la conciencia de que el sufrimiento es parte inevitable de la vida. No se sienten presionadas para ser felices y, esperando menos, tal vez obtengan más. Un libro escrito por una periodista norteamericana, Barbara Ehrenreich, sintetiza en su título la crítica al lado negativo y por tanto paradójico del pensamiento positivo. Sonríe o muere. El optimismo nos vuelve más saludables y nos permite vivir más años. El optimismo es fantástico, siempre y cuando no distorsione nuestro juicio, no nos conduzca a la bancarrota ni nos haga sentir miserables porque no estamos buena parte del tiempo brincando de alegría. Pensar en la felicidad como el bien supremo al cual están destinadas todas nuestras acciones es valioso si por felicidad entendemos una satisfacción general con la propia vida. Y si somos conscientes de que este contento a menudo supone incomodidades. Acá hay un error, no se entiende que lo que puso, que este estado de estar contento a menudo supone incomodidades, molestias y fastidios varios. Los estudios científicos sobre la felicidad que se están desarrollando en todo el mundo y que aportan información tan valiosa desde las neurociencias y la psicología experimental deberían clarificar qué entienden por felicidad y tal vez reemplazar la pregunta ¿se siente usted feliz por su vida? ¿Tiene sentido? Con esto, fíjate que interesante, pero esto es la evolución de todo ese material, está acá, porque ella leyó ese material, lo entendió, lo criticó e hizo este engendro que 100 veces más nefasto. ¿Qué opinan de lo que acabo de leer o de lo que quieran, no?
Los gatos cazan.
Los gatos.
No, lo puso en un contexto.
Las monitas no.
De animal doméstico que espera que le vengan con el Whiskas así, sin, no es real.
Bueno, a mí se me ocurren dos cosas con lo que acabas de decir. Por un lado, es interesante como siempre la tentación de, por algo surge, ¿no? Bajar las expectativas. Ya cuando empieza a citar al budismo y bueno, todo eso, ¿no? Como una primera reacción o movida, digamos, defensiva. Y después cuando empieza a citar estas cosas, estos displaceres, ¿no? Que son parte de alguna manera o que ella plantea de la vida cotidiana y por ende quizás de hasta nuestra idea de felicidad, aunque nosotros no lo sabemos. Y cita, te mete, viste, de cabotaje la paternidad, bla, bla, libro, escalar, la política. Es interesante las figuras que elige y me hacía acordar a... De nuevo, ¿no? ¿Cómo te tratan de contrabandear este tipo de cosas? ¿Se acuerdan que cuando hablamos de la pirámide de Maslow acá, lo citamos, ¿por qué? Porque se había hecho una reformulación de la pirámide y se planteaba incluir en la cúspide, que anteriormente representaba lo que era autorrealización / trascendencia, con una figura nueva que se dividía en tres y que en la cúspide, ¿se entiende? La cúspide, que antes estaba ocupada por autorrealización, eso a su vez dividirlo en tres. Y estos tres componentes son, arriba de todo, paternidad, después retención de la pareja y después adquisición de la pareja. O sea,
retención de los ingresos brutos. ¿Quién le dice un contador?
Y
eso?
Como,
retenciones varias.
Como poder mantener, digamos, adquirir una pareja, un mate, mantenerlo y la paternidad. Nada, como esta manera de
retención, adquisición, retención.
Sí, claro, sí, adquisición, retención.
Más arriba hasta más abajo. Exacto. En teoría, la base de la subpirámide de arriba es obtención de pareja, exacto, retención de pareja.
¿Lo hizo?
¿De esto?
Se juntó la cocina de un
Mirta Legrand. Primero los hijos y después la retención de la pareja.
Mirta de Lázari lo hizo.
¿Qué manera de
contrabandear,
¿no?
¿Conseguir precios bajos? ¿Caminar? ¿Llenar el changuito?
Queriendo ver el lado tal vez más positivo a Roxana.
Vas a defender a Roxana.
No, así no, no, lo que digo es esto.
Uno decilo.
Uno podría decir, fijarse un objetivo costoso en algún término, emocional, físico, lo que fuera, y conseguirlo. Eso está diciendo ella. Que después los ejemplos, no acordemos con los ejemplos, pero haciendo una abstracción de la situación, ella dice, escalar una montaña, tener un chico, meterse en política, conseguir un logro, hacer una comida nueva. Ahí la comida nueva me pareció la más tonta de todas las opciones, porque las otras son más complejas. Básicamente son, plantearse un objetivo que tiene algún costo, que no es simple, y lograrlo. Es como una dominación de la persona sobre el objeto elegido. En ese sentido yo digo, bueno, no está tan erróneo. Va de la mano de decir, le doy sentido a la vida, le digo, bueno, no tengo nada que hacer de mi vida y ahora me fijo un punto, que es lograr hacer, no sé, incas, rosas, sin que los sindicalistas me lo impidan.
Lo que pasa es que depende qué entiendas por el concepto de felicidad. Están como usando un sinónimo de, no sé, estar satisfecho con felicidad. No sé. Es como, ¿no? Como te hace feliz satisfacerte con un asado, no sé, es rarísimo lo que está diciendo. Para mí es mucho más complejo.
A ver, lo que a ver si entendí tu observación, Juli. Lo que planteaba originalmente el paper era separar esta satisfacción más básica, ajá, con esta otra de sentido, que yo creo que lo que retoma, lo que dice Kramer directamente es, bueno, casi olvídate de la más hedonista.
Concentrate
y concéntrate en lo que sería el sentido de la vida.
Exacto.
Y Dani lo que dice, a ver, corregime si lo entendí mal, pero que está bueno porque, en definitiva, plantea un desafío de, bueno, en vez de estarte fijando todo el tiempo si te sentís bien, si te sentís mal, si estás disfrutando o no, trata de buscar un juego superador que sea, bueno, proponete un objetivo, algo preferentemente dotado de displaceres, de dificultades, y trata de lograrlo.
Con un costo para lograrlo.
Con un costo.
Pero yo le quiero contestar algo, Dani, respecto de eso, porque una cosa es que vos digas eso y en abstracto coincido con vos, es interesante, digamos, o tiene cierto nivel de elaboración y uno puede entender justamente que en ese concepto más complejo de felicidad, bueno, hay un montón de cosas. Pero si vos planteás eso, como hace Kramer, pero a la par de eso decís, baja tus expectativas, no tenés que estar sonriendo todo el tiempo, siento que de alguna manera es un poco, como que hay una especie de estrategia de, bueno, mira, pero aceptá que quizás no la vas a pasar tan bien, no te fijes si realmente, ¿me entendés? Si realmente estás satisfecho o cómo se compone esa estructura cotidiana que te va a llevar a la felicidad o a tu idea particular de felicidad. De nuevo, no esperes mucho, como que siento que por algún lugar me está haciendo medio trampa. Igual, no sé, tendría que volver a leer bien la nota también, pero
entiendo lo que decís y sí, creo que desnudás una contradicción que pueda tener ella. Porque si ella dice, ponete un objetivo que cueste y después decís, pero de movida pensá que no lo vas a lograr así cualquier avance, no vas a llegar a la cumbre. Así que si haces 100 metros y bueno, estás más alto que antes, es un logro en algún sentido. Ahí es contradictorio con ella. Yo creo que yo tomaría la primera definición de ella y la contradicción la dejaría de lado.
Okay.
Digo, no, ¿cómo la dejaría de lado?
No tiene sentido tener esa contradicción.
Él la eliminaría, no, bueno, pero, digamos, de no, su...
Está bien. O sea, lo único que sirve para decir que esta mina...
No, pero, digo, la cita, la cita a las creencias budistas. Tengo la sensación que ella lo pone en el sentido de... Muchas veces, fijarte de una manera monotemática en un objetivo te complica más que te ayuda. Porque estás tan obsesionado con eso... que no dejas fluir tus naturales fuerzas que lo van a conseguir.
Bueno, pero el satisfaccionismo, si se me permite la expresión, surge como respuesta simplificadora a eso, que lo que te dicen es, a ver, tanto que lográs, te pones el objetivo, planteas que ese es el sentido de tu vida, si no lo lográs te vas a sentir un infeliz. Entonces la estrategia satisfaccionista es olvidarte un poco del sentido de la vida y disfrutar los placeres, disfrutar las cosas chicas y seamos budistas en toda su expresión. Entonces, digo, para trazar un mapa evolutivo de estas estrategias, por un lado está el hecho de decir, bueno, busco la felicidad instantánea y vivo el momento, ¿no? Es una estrategia. Después aparece un concepto, una divergencia que es, bueno, a ver... esa estrategia es como un poco pobre y tiene evidentemente quizás algún problema orgánico o lo que fuere. Para mí es una deformidad cultural esa primera estrategia. Entonces, ¿qué hacen? Inventan esto del sentido de la vida, el propósito. Neo ya lo dijo en Matrix, te hincha con el purpose, busca el purpose, el tipo usa el purpose como si fuera una bomba atómica, es como su amuleto de la suerte. Viene un monstruo, le mostrás el purpose, viene un zombie, le mostrás el purpose, viene el cartero con la cuenta de luz, le mostrás el perro.
Viene el perro y sacas un espejo.
Claro. Entonces, mirá qué interesante. Evolutivamente tiene sentido porque hay una tensión y se busca algo más. Pero cuando buscas algo más, estás arriesgando. Decís, bueno, entonces vamos a darle un sentido, ¿no? Un sentido. El sentido tiene que ver con el objetivo.
Vos estás en contra de los salvavidas que ella tira.
Yo estoy en contra de toda esta, porque digo, es toda una porquería esto.
Ya me parecía, pero...
¿Esto también te parece una porquería?
Todo una porquería. Todo, porque esto es pre-Kramer. Kramer va y le da... Y le da al flaco que... No va. Kramer entendió, como te dije, Kramer. Lo que dice Kramer es... Mirá, flaco, no estás diciendo nada. Hay que buscar un sentido a la vida. No te preocupes tanto por la felicidad instantánea, busca un sentido a la vida. Eso es lo más importante. Y trata de obtener goce sin felicidad. Con lo cual, eso es una contradicción. No, porque claro, si vos vas a disfrutar de tener un sentido a la vida, que es tener un objetivo, independientemente si lo lográs o no, es como que entras y no entras. Estás histeriqueando con el lenguaje de los logros y de los objetivos. Vos hablas de logros y objetivos, hablas de logros y objetivos. No me hagas el offside, que parece que vamos a ir objetivo, pero no importa. Porque cuando en Facebook ponen, no importa llegar a la meta, lo que importa es el camino.
Sí.
¿Qué están diciendo ahí? ¿Meta o no meta, flaco? Porque si vamos, queremos caminar, caminemos y no hablemos de meta, no hay que llegar a ningún lado. Caminamos y disfrutamos del camino. Pero no me metas el objetivo, porque parecería ser que tenés un quickie encima de que vos querés tener un objetivo, pero no querés sufrir si no lo lográs. ¿Eh? Querés, viste, lo mejor de todos los mundos.
Después está el análisis de resultados, pero como vos decís, te planteas el objetivo y si te lo planteas, bueno, ya está, lo planteaste, lo seguís.
Claro, pero ¿sabés cuál es el problema? Es que el juego de vaciar de sentido a la vida era muy razonable para una estrategia de supervivencia cultural. ¿Por qué? Porque cuando vos empezás y abrís la puertita del sentido de la vida, cagaste. ¿Sabés por qué? Porque si la vida tiene un sentido, empieza a emerger el verdadero lenguaje, que es el valor de la vida. Y ahí ya automáticamente te aparece el objetivo y la meta, que es sostener la vida. Cuando vos abrís la puertita del sentido de la vida, es decir, La estrategia que tiene el Back to Basics y la cultura central es plantear que la vida no tiene sentido. Hay dos bandos, los que piensan que la vida tiene sentido y los que piensan que la vida no tiene sentido. Pensar que la vida no tiene sentido es muy cómodo, es muy práctico, y lo más importante es que cierra la puerta a la angustia de tener que defender la vida. El surrender, es decir, el rendirse al presente, dejar ir el pasado, tener fe en el futuro, todo este clima mágico de religiosidad medieval y de neonazen, bueno, todos estos aspectos van en esa dirección. Lo que buscan es, chicos, cortémosla con la angustia, cortémosla con los objetivos y cortémosla con el sentido. No jodamos con el sentido, disfrutemos el hoy y naveguemos y dejémonos llevar por la corriente. Cuando vos, claro, lo que pasa es que empieza, espera un poquito. Cuando empiezan con la que los tipos dopados, sumergidos en el almíbar insoportable, intragable del satisfaccionismo, del budismo este, del hipsterismo emocional y existencial, los tipos, y es algo para lo que sirve este paper, es decir, che, muchachos, miren que ustedes están dopados en su propia estructura hippie, en su nube, y no están bien, no es sustentable. No pueden gambetear la angustia, la depresión, las enfermedades. Hay algo ahí orgánico que parece que no alcanza. Tener a una persona pajerizada con su propia satisfacción inmediata parece ser que no es muy sano, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Empiezan a surgir estas cosas y empiezan a caer los buitres filosóficos que quieren sacar tajada. Y hacen una jugada magistral, que es un poco lo que se planteaba hace un par de reuniones muy inteligentemente. Acá un poco Rosario había planteado, fíjate, cuando estábamos hablando de los problemas de la pareja,
sí,
cuando hablábamos de la disfuncionalidad, viste, como cuando ves que las estadísticas te dicen no, danger, colisión, esto es un desastre, insustentable, cuando te marcan que ese modelo está totalmente colapsado, fracasado, venís y decís no, pero las dificultades le dan onda,
ya me acuerdo.
Le dan onda, y es que es lo que está justamente diciendo Kramer se levantó, se tomó un mascolet y está re vivaracha, ¿viste? Y dice, ah, pero mirá qué piola esto, es buenísimo, me viene re bien esto. No puedo encontrar, y le abra a justamente a todo el ejército, la horda de fracasados e infelices, que por supuesto es un mercado en expansión. Mercado que va a verse engrosado por las filas de los expulsados del budismo. Porque el budismo no es una estación sustentable. No, viste, hay gente que se va a quedar a vivir en el bolsón, pero hay otros que a las 2 semanas se vuelven, otros que se embolan a los 3 meses, otros que a los 3 años pegan la vuelta. Hay la ruta Buenos Aires,
Bariloche,
viste, Villa La Angostura, vos tenés que evaluar el tráfico de esa ruta, y ahí te vas a dar cuenta que la hueste principal son las huestes de la infelicidad y la depresión. Ese es el mercado piola. Y vos a la gente que le hablás, la gente de los deprimidos, de los fracasados, viene Kramer y te dice, como ya te... Kramer es, en ese sentido, una especialista, sí, de... ¿Te acordás que analizamos en este mismo espacio, sí, un artículo en donde decía, che, córtenla con eso de buscar, de combatir el envejecimiento, viste, de la salud y todo eso? Quiéranse con las arruguitas, con la pancita, con la peladita, viste, es lindo, viste, total, estamos todos decadentes y nos abrazamos todos. Entonces, créeme, es muy piola lo que hace ella. Y ya voy terminando. Yo después espero que cuando termine de hablar haya mucho movimiento. Pero tengo 2 minutos más. Tengo para 2 minutos.
Si no lo hay, es producto de lo llano de tu lenguaje.
No, no. Qué vivo. Ibaracho como Kramer. Ustedes están ahí en la salud. Bueno, lo que decía es que Kramer es muy viva porque lo que te plantea es. Ya sea, si sos un tipo que no se tragó el sapo del budismo ese, viste, lo vio demasiado flor, demasiado tono pastel, dijo, no, yo necesito asado, rock and roll, me tengo que ir para otro lado. Como el tipo que fue y volvió, claro, hizo la angostura, volvió a Buenos Aires, ese ejército lo que necesita es un modelo para su fracaso y su insatisfacción. Entonces necesita hacer esta disociación, como decir, yo feliz no voy a ser ni a palo, porque con la depresión y la angustia que tengo encima, no, la felicidad se me antoja como una provocación ideológica, ¿no? Entonces, ¿me están hablando de la felicidad? Tengo ganas de ir a romperme cuando me publican en Facebook la florcita, la cosita, el corazoncito. El tipo que está mal quiere ir y romper todo, ¿me entendés? Quiere otra que no me gusta, quiere un botón que sea un bazooka, ¿me entendés? Entonces, lo que plantea acá es muy vivo. Dice, a ver, flaco, olvídate de la felicidad. Lo importante es que le des un sentido a la vida. Y por el mismo precio te encontró una justificación de todos los sapos que te están comiendo, todas las instituciones disfuncionales que vos cabalgás, y te dice, mira, y sí, las cosas que le han sentido a la vida, viste, que son, viste, es la armada Brancaleone, viste, son feos, sucios y malos, viste, mamita, me puso la política, la familia, viste, son los villanos, los que tienen más cara de malos, mira, estos son los buenos, te dice. Y entonces ahí
faltó el ambientalismo.
No, faltaron un montón de cosas.
No, pero el ambientalismo es una excursión al parque al lado de estas cosas. Es algo que hasta es disfrutar. Parece que uno dice, bueno, el ambientalista, no sé, ve las ballenas, navega, ve los paisajes, no sé qué. Acá te puso cosas, viste, acá te presentó al Bebote, a Diceo, viste. Acá te puso traer hijos al mundo, escalar la montaña más alta, la política, te puso a la barra brava de la cultura central. Entonces, lo que tenemos que pensar es eso. Tenemos los bandos. ¿Le damos sentido o no le damos sentido a la vida? Cuando le das sentido a la vida, cuando le abrís la discusión del sentido, ahí fuiste, Kramer. Ahí te agarré. Porque yo lo que digo es, si la vida tiene sentido, yo te doblo la apuesta. Vamos a encontrar un propósito y un objetivo que sea sostener la vida. Ese objetivo le gana a todos, muchachos. Ese es el problema. Esa es la, y ya voy, como ese es el dislocamiento, ese es el punto de inflexión cultural en este momento de la humanidad, que es que empieza, se candidatea como objetivo de vida la sustentabilidad propia de la vida. Porque estas, si no, eran todas fórmulas de empleo de una vida finita, perecedera, y en donde estaba fuera de toda discusión y fuera del lenguaje la sustentabilidad. Pero cuando vos candidateás, che, ¿qué tal si el objetivo de la vida es sostener indefinidamente la vida? Ahí cambió todo, porque te das cuenta que ese objetivo le gana, ese es el ancho de espadas. El ancho de espadas. Y eso es una carta tan fuerte porque combina, primero, que es coherente, porque si es como que termina de hermanar cosas que estaban sueltas y que eran contradictorias, que es que, muchachos, si lo más importante que hay en la vida, seamos coherentes y trabajemos por nuestra propia vida, trabajemos por sostener la vida, por profundizarla, por mejorarla y demás, pero el objeto y el objetivo es la vida. Y una vez que uno plantea eso, inmediatamente se abre la segunda cuestión, que es la reentrada indefectible del bienestar y de la felicidad. De la felicidad
eudemónica.
De la primera. La hedónica. La hedónica. Porque vos fijate que Kramer la proscribió, esa felicidad. Es como que son partidos, viste, opositores que no se tocan. El hipster es 100%. Felicidad eudónica.
Hedónica.
Y Kramer es 100%
eudónica.
Eudémónica. Uno y dos. Felicidad,
bueno,
uno. Entonces, fíjate vos qué interesante. Una concepción en donde vos abrís y asignás el sentido de la vida a la vida misma, te obligás a reentrar la felicidad uno también, porque el punto es que la felicidad uno, aparte de ser un agente de sustentabilidad, es información que también, obviamente que uno no tiene que pretender estar todo el tiempo en un estado de éxtasis, de placer y demás, pero uno tiene que evaluar y no contrabandear el displacer y la angustia de modelos fracasados y ponerlos como problemitas contingentes, como turbulencias del viaje. Hay que diferenciar entre una turbulencia y que el avión se está cayendo, muchacho, porque ahí es cuando uno tiene que activar el paracaídas. Esto lo que hace es contrabandear el tema de, bueno, las dificultades son parte del viaje, entonces nos comemos cualquier sapo. Ahora sí.
Yo, una cosa.
Bueno,
sí, no.
Yo lo sé.
Muchas gracias. Bueno, igual estaba antes, pero. Yo disiento con esto, que es lo siguiente. Este material no plantea que. No, digamos, no defiende justamente el tipo 1 de felicidad, sino eso. Que. Bueno, me pareció que por un lado se había planteado no. Eso. Igual, independientemente de eso, cuando vos. Es interesante, cuando vos planteás, bueno, abrimos la discusión del sentido de la vida. Y cuando abrimos esa cajita, bueno, vayamos al hecho de asociarlo con la con el sostenimiento de la vida, ¿bien? Este tipo de estudios, al establecer o al de alguna manera insinuar este correlato entre una felicidad más profunda, más compleja y digamos lo orgánico, ayuda, para mí colabora con esa acción. No, ya sé, pero yo pensándolo, digamos, en voz alta, porque en ese sentido es interesante, te dice, no te comas el sapo, obviamente que son dos felicidades que también no plantea la disociación que Kramer, están Lau. Asociadas.
Lau, cuando vos jugás esa carta, de nuevo, viene Kramer y te gana. Yo lo que digo es, vos tenés que hacer una lectura editorial de ese material vacunada contra Kramer y contra el Buda. Vos tenés que vacunarte y no te vacunaste, porque sabes lo que vos me decís es, miren qué interesante, cuando uno tiene un sentido a la vida es más saludable, no sé qué, y sabes, te quiero decir una cosa, eso ya está, ya lo pensó Kramer, y te quiero decir otra cosa, no alcanza, y es la gran mentira que post budista te va a decir, no, porque el sentido de la vida es sufrir como un perro y comerse todos los sapos. Entonces, ¿sabes qué? El sentido de la vida no alcanza. Lo que yo quiero discutir es qué sentido. Yo quiero que hagamos una competencia entre sentidos. Entre sentidos. No vale decir, porque yo tengo sentido, estoy vacunado. No. ¿Qué sentido? Porque Kramer bien lo explica y te dice, ¿y sentido de la vida? Como lo explicó también Daniel López en vivo. Sentido es ponerse un objetivo e ir tras él.
El punto es la discusión de sentido.
Claro.
No es lo mismo escalar una montaña que lo que vos estás planteando. Vos planteaste, o por lo menos lo que entendí, es si querés una felicidad 3, que es la felicidad 2, es sí, ok, te van con el sentido, pero discutamos qué sentido.
El para mejor mí tiene sentido.
Un claro,
hay un sentido que los mata a los demás, muchachos.
Trabajando sobre esa idea, ¿no? Sobre el sentido que gana. Yo me hice esta imagen que, como toda imagen, nunca es lo ideal, ¿no? Así que apelo a la bondad de todos para subsanar los errores que tiene esta imagen. Yo tengo un auto. Entonces yo puedo agarrar. Para mí el sentido del auto es que te lleva a lugares.
Empezamos mal.
Bueno, yo puedo agarrar y decir, yo me mato todos los días en lustearlo, lavarlo, revisarlo, desarmarlo, cambiar las piezas, que estén siempre en buen estado, cuando la gravedad afecta a los bujes, los cambio, y nunca voy a ningún lado. Ese auto probablemente sea eterno, porque cuando se rompe una parte la recambio, pero en algún lugar yo digo, la verdad que no sé para qué tengo un auto, para darme problemas, porque me estoy matando con esto. Y no cumple un presupuesto que yo puse cuando lo compré, que es que el auto me tenía que llevar a algún lado. Yo concedo que no tengo que subir con ese auto montañas porque lo voy a destruir, que sería la imagen del deporte extremo. Concedo que no tengo que darle nafta de no sé cuánto octanaje porque lo voy a destruir, que sería la mala alimentación. Concedo todas las similitudes que tiene con ciertos lineamientos de preservación. Pero pienso que en algún... la preservación biológica del agente sustentador por sí sola me parece que le falta algo. Tiene que haber algunas cosas en donde concedo que hay que minimizar los riesgos estúpidos. Digo, no me propongo hacer celebrity splash con el auto porque voy a destruir, pero le toca dar un sentido al auto, un sentido acorde a su función en el hombre. ¿Cuál es digo, la persistencia en la vida yo creo que es válida, pero tengo la sensación de que tengo que ponerle algunas otras cosas. Tengo que buscar minimizar los riesgos, toda esa discusión la comprendo y estoy a favor, pero le tengo que dar algo. Y en orden a mi último salvataje a Kramer, yo creo que hay un vicio aún peor que lo que ella propone, pues ella en el fondo lo que está diciendo es: vos querés subir Luritorco, llegaste hasta el refugio quinto, son 6 refugios, bueno, disfrutaste, estuvo bueno, no diste más, no, ya no estabas muerto y todavía te faltaba bajar, decidiste que prefiero bajar y ser vivo que morir en el sexto porque no tengo energía para todo. Y ella te está diciendo: bueno, disfrutaste el viaje, lo gastaste. Hay un vicio peor, que es alguien que te diga: ¿por qué no subimos la subidita de Reconquista, del Bajo hasta Corrientes y el Obelisco? Objetivos tan mínimos que seguro los vas a conseguir, y a mí eso tampoco me estimula. Este creo que es un vicio aún peor, que es no proponerte antiobjetivos antes que proponerte un objetivo, y si no lo lograste, decir: bueno, hagamos un balance realista, qué cosas tenía buena, qué cosas tenía mala. Y no niego que, no digo yo que después mientas en el Facebook llegué, tenés que poner: no llegué, pero no llegué hasta el quinto, que no es lo mismo que no llegar hasta el cuarto, que no llegar hasta el segundo, y bueno, y así.
Qué bien, cómo que lo que es un club, y más con Daniel López, ¿eh? qué bárbaro. Sí, bueno, sí. A ver, muy interesante lo que planteas. Dos cosas. Lo primero es la analogía que hacías con el auto. Yo creo que hay dos, a diferencia con el auto, el auto tiene una construcción y tiene un fenómeno de entropía, ¿no?, de corrosión natural, que lo va en principio desgastando. Es una fuerza del universo, digamos, ¿no?, la entropía. No hay otra fuerza adicional que le que motive al auto a existir, sino que el auto lo que tiene en todo caso es que defenderse contra la entropía. No hay otro juego de fuerzas. El primer reparo que yo pongo a tu analogía es que hay dos aspectos. Cuando vos hablás de la preservación de la salud, acá la filosofía siempre que tratamos de plantear de ser muy, lo más sofisticados posibles a la hora de la defensa orgánica de la salud, la sustentabilidad, ¿no?, en todos los aspectos, cubre esa parte defensiva. Pero la lógica de un ser humano, desde mi punto de vista, tiene un juego de fuerzas adicionales, que es que no solo te tenés que defender de los agentes corrosivos del entorno, digamos, sino como si hubiera una necesidad de darle una estructura positiva a ese vehículo, digamos, que en el auto no existe. Yo no, es decir, el auto se construye, se plantea, tiene un objetivo que también justamente tiene que ver con esto que vos decías. El propósito de un auto, supongamos que nos ponemos de acuerdo en eso, es que me lleve y que me traiga. El problema con la persona es que todavía no sabemos cuál es ese propósito, el propósito de fábrica.
¿Lo tendrá?
Vamos a decirle, no lo sabemos.
No lo puede sabemos. Que sí, puede que no.
Pero por eso, así como el auto, su fuerza positiva, constitutiva, es su evidente propósito, con el ser humano no.
¿Es satisfacer a su dueño?
¿Cómo?
¿No es satisfacer a su dueño?
El del ser humano.
El del auto.
Bueno, por eso, el auto se construye con un propósito, ¿no es cierto? Eso define su ingeniería, su diseño, sus prestaciones. El ser humano no se construye con ese propósito. Por eso, a las fuerzas lógicas de la entropía, hay una situación adicional del ser humano, que es que el ser humano, primero, antes que nada, tiene que entender y encontrar su motor y su sentido, en todo caso, porque no lo tiene en principio. Por eso surgen, es como que la postura esta budista sería un extraño auto que dice, bueno, no tenemos que ir a ningún lado para ser un auto feliz y completo, lo cual parece extraño y por eso no me sirve la analogía del auto, porque el auto budista es un auto ridículo, imposible en su existencia. Lo loco, esto sería un dispositivo que no es un auto, que es un ser humano, que puede darse el lujo de ser budista. Y si un auto puede darse el lujo de ser budista, quiere decir que está abierta la pregunta de cuál es su motor positivo de sentido, que es una fuerza que más allá de las fuerzas negativas que lo van a erosionar, puede existir o no de determinada forma, se gestiona de determinada forma. Cada ser humano que llega a la vida es como impulsado con una cuota inicial de recursos, como cuando te tiran en una pantalla de un juego y te tiran con determinado oro, determinada cantidad de dinero y de energía o lo que fuera, y de vida. Después, lo que vos haces con eso no se sabe para dónde puedes ir. Es un juego más complejo. Entonces, lo primero que yo te quería decir es, en la construcción de esa positividad y de ese sentido, vos tenés garantizado que el ser humano va a tener que atravesar una serie de circunstancias en donde a mí me resulta muy, muy difícil pensar a alguien que se comprometa con su realidad orgánica, que se comprometa con la defensa de su vida, en una cultura de la muerte, claro, como esta,
pequeño detalle,
y eso no le genere una tensión bestial, una historia más romántica, no solo que la de
Cumbre,
alguna cosa, sino la de Daniel López y Kramer.
No la conozco, pero con ese nombre
me suena, no, que es, está bien, pero yo digo, no, la tensión, la vos lo que tenés que ver es un juego de fuerzas. El enigma del ser humano es que te tiran a una pantalla en donde ocurren varias cosas. Primero, que hay fuerzas de entropía convencionales, llamémosle, propias del universo.
Está bien, claro, pero esas aplican al auto y al ser humano.
Exactamente, esas aplican a todo el mundo.
¿Constante afuera?
¿Cómo? No, o sea, ojo, no, yo lo que quiero decir es que la cultura central es el intento de convertir el combate o el lidiar simplemente con las fuerzas de la entropía en un relato maximalmente dramático. Es decir, como si la historia de la vida fuera enfrentar
el cáncer testicular.
Claro, entonces, pero
como conocemos ahora.
¿No? Claro, pero digamos, yo lo que planteo es que en realidad hay un desafío mucho mayor. El desafío mucho más mayor del hombre, primero, es encontrar el sentido maximal que le puede asignar a su propia vida. Es decir, encontrar la estrategia, el juego y el objetivo mayor que te dé esa pantalla.
Habrá, tiro la pregunta, ¿no? Es como un rompecabezas donde hay un agujerito y falta una pieza que es la del sentido. Tenemos una pieza multiforme donde cada uno tendrá un sentido diferente. ¿Habrá un sentido estándar que todos los hombres tenemos que cumplir?
Yo creo
¿Tenés
que,
alguna idea al respecto?
Yo creo que todos, o sea, sacando los fundamentalistas de este espíritu neo-zen, que están trabajando con la idea de la licuación del sentido de la vida y tratando de generar instancias de justificación y de derroteros vitales prescindiendo expresamente del sentido. Yo creo que después la cultura central, por ejemplo, la cultura central siempre propuso que las vidas tengan un sentido.
Sí, sí, no negó.
Nunca negó. ¿Viste cuando hablamos de que la cultura central tiene estructura? Y de que ahora muchas de las personas que están rehuyendo de la cultura central no rehuyen de la cultura central porque es la cultura central, rehuyen de la cultura central porque es una estructura, y es lo que acá denominamos el pasaje a lo inorgánico.
No es porque han llegado a ese objetivo que les propuso y se dieron cuenta que no alcanza, porque que no los hacía,
no, porque se dieron, no, olfatean a la distancia que eso es un chino, que ese objetivo es un capricho estructural y demasiado oneroso que te plantea la cultura central. Entonces prefieren no tener sentido, ¿Por qué? Porque la cultura central logró lo siguiente: homologar estructura y sentido a su receta específica de vida. Entonces, el hipster y las nuevas generaciones lo que hacen con cierto criterio y cierta inteligencia es decir, yo el viaje ese ridículo que se comieron mis padres no me lo voy a comer. Prefiero ser un hipster y estar boyando en el espacio, drogándome con corazoncitos y colores pastel, antes que comerme ese viaje ridículo.
A ver si yo lo entiendo. La cultura central me dijo, casate, tené una profesión, tené una casa, y no sé, no se me ocurre alguna otra.
¿Eh? Dedícate a la política. Sí, Kramer, lo que te propuso Kramer, la segunda salida que tuvieron.
El hipster dice: estas cosas no las voy a lograr, ¿para qué me voy a frustrar? Probablemente busque una pareja y me divorcie, probablemente no termine la facultad porque es un desastre, me echen del laburo, la casa me la van a embargar. Entonces el tipo dice: cancelo esos deseos.
Sí, yo no diría que lo hace con ese tono, porque ese es un tono nostálgico.
Yo lo que siento es que mucha gente compró el ticket que le proponía la cultura central, llegó a la estación terminal y se dio cuenta que lo aburre.
Eso también, pero eso es otra generación.
Pero
los chicos de 20 son una cosa. Exacto. Que los chicos de 20 no pueden haber llegado a esa estación a los 20 años. Los chicos de
55.
De 55 es otra cosa.
Los chicos de 50. Para Kramer, los chicos de 50. Un partidazo, Kramer. Los chicos de 50. Están en otra, llegaron y obviamente que ahora dicen esto era. Igual pero son una, casos separados.
Igual hay una cosa, ¿no? En relación a la pregunta muy interesante que vos planteabas, Dani, de bueno, ¿cómo es esa pieza del sentido? ¿Es una distinta para cada uno? ¿O hay como una cosa genérica? Desde el punto de vista del planteo estructural, obviamente, del sentido que hace la cultura central. Muchas veces esas piezas de sentido son la misma, es una misma pieza, proponen una comoditización del sentido a través de estructurarlo en piezas que parece que son las mismas para todos.
No, está bien, pero para que no caer en una trampa del lenguaje, sí, la misma está hablando de la semántica, es decir, porque uno podría decir que defender, si yo digo que el sentido maximal es sostener, defender y expandir la propia vida, también estoy planteando que es el mismo para todos.
Okay.
Por eso digo, para no caer en la trampa del lenguaje.
Bien,
okay. En realidad no es el mismo para todos, porque en tu caso está centrado en tu vida, en su caso en su vida y así. Pero digo, para no caer en eso.
Okay.
Yo lo que planteo es que el sentido es el que vos quieras. Lo que pasa es que vos tenés que pagar los costos y las limitaciones del sentido que vos configures para tu vida. Si vos como sentido te pones escalar la montaña o no sé, o tener hijos, lo que sea, tenés que asumir el paquete de ese sentido, y ese sentido viene con limitaciones muy específicas y son sentidos hechos a medida de la cultura central, porque tiene sentido para la cultura central, porque la cultura central quiere que te reproduzca, que haya profesionales, que haya escaladores de montaña, que haya políticos. Eso le conviene a la cultura central. Para ella tiene un gran sentido. Después está a ver qué te queda a vos. Total. Es como que el tipo dice: che, flaco, la idea era que vos te quedabas con el sentido y a mí me dabas la felicidad hedónica. Ese era el contrato. Lo que pasa es que la felicidad hedónica se acabó, flaco, no hay nada. Y entonces ahora viene el contrato recalcitrante, que es: bueno, hacé lo mismo sin felicidad hedónica. No. Hacer lo mismo sufriendo y disfrutar de hacer ese chino ahora sin la promesa de felicidad. Hacer las mismas boludeces que hicieron tus padres, pero a tus padres los engañaron porque les prometieron felicidad, que no les se la dieron. Ahora vos hacer lo mismo es un engendro, es un zombie.
Yo creo que cierra si la duración de la vida es escasa.
¿Que cierra qué?
Me parece que cierra, Dani.
Yo digo esto: si yo pongo como objetivo tener hijos, yo vivo hasta los 60, 80, tengo hijos, los veo por ahí y después me muero. Ahora, si vivo hasta los 200 y ya tuve hijos, ¿y qué, tengo que tener más hijos? Yo ya subí la montaña, tengo que subir más montañas, pero ya no tengo más montañas. Ya hice la carrera, ¿la tengo que volver a hacer de nuevo?
Ay, claro, sí.
La extensión de la vida complica todo este análisis, sí. Porque salvo que alguna vez hablaron de la estrategia de repetición, o no me acuerdo cómo era.
Los mosaicos.
Los mosaicos del. De la pantalla inicial de Windows, salvo que uno entre en esa lógica, bueno, no tengo hijos, pero no sé, con hijos me complica, pero con la carrera es más fácil, elijo otra, y con las montañas también, porque es muy difícil agotar todas las montañas del mundo. Pero si no es así, alguien podría decir, bueno, yo ya lo hice, y está bien, me trajo una cuota de placer, todo bárbaro, pero tengo más tiempo, y quiero algo que supere ese placer, y estoy sospechando que lo hay. Yo creo que el gran problema es que uno sospecha que lo hay. Tal vez los budistas arrepentidos es que se dieron cuenta que ese no sentir no lo pueden hacer. En algún momento le siguen, digo yo sin saber, porque nunca lo fui. Uh-huh. Capaz que empiezan a sentir cosas y dicen, che, estaría bueno tener.
Estaría bueno cagarse bien atrompado nuestro día, ¿no?
Bueno, pero sabes que el relato que haces me hace acordar, vos hablabas, Char, de estos ciclos, ¿no? Como que sí, como que están, hay que ver la ida y la vuelta en la ruta de Buenos Aires, el Bolsón. Y me hacía acordar al fundador de Camp Grounded, esto que veíamos hace un par de semanas del campamento este para adultos, que era un flaco que había seguido justamente este modelo. Trabajando en una corporación, se quemó, se fue a Asia, estuvo viajando durante no sé cuántos meses, se metió en un templo budista, no sé qué, y después hizo la vuelta. Y me cierra mucho esta descripción que haces, porque yo creo que sucede eso. En algún punto te das cuenta, como decís vos, olfateás, es una cuestión hasta sensorial, cierta, bueno, nada, inviabilidad de eso. Igual yo tengo que decir algo. El planteo de Dani, me quedé enganchada con eso en relación a decir, bueno, ¿qué más aparte de encontrar el hecho de defender tu vida orgánica, biológicamente y demás, en el sentido, ¿no? O sea, ¿qué otra cosa podemos pedirle? Porque yo me imaginaba que vos ibas a plantear algo así como, bueno, pero fíjate el desafío, el dramatismo, el heroísmo que tiene el defender tu vida en una cultura como esta y demás. Pero me quedé como medio colgada con eso, como que yo también tengo la tentación de pedirte más, de decir, bueno,
está bien,
no sé,
vamos a ir con eso, pero antes vos dijiste dos cosas, yo te respondí la primera, falta la segunda. ¿Qué era lo segundo, me recordás?
En la primera intervención, en esta última,
lo del contraobjetivo, Dani, ¿no era lo del contraobjetivo cuando hablaba de Kramer y decía?
No, que decía que me parecía que había una pervención mayor que lo que propone Kramer, que es conformate con lo vivido,
ahí está.
Con debamos allanar el objetivo de manera que vos lo logres.
Bueno, pero ahí de nuevo, ahí abriste la puerta a la discusión de cultura comparada, de cultura de objetivos, porque yo te podría decir, mirá, así como vos te indignás porque alguien plantea, vayamos a subir a, no sé, la barranca de acá de Belgrano, en vez de ir a subir hasta la quinta del Uritorco, yo te podría decir, mirá, a mí me puedes traer la montaña que vos quieras, pero al lado de otros desafíos me parece que son muy magros. Entonces está buena la discusión, porque esa es la discusión para mí que hay que dar, hay que comparar distintos modelos de objetivos. Uh-huh. Y ahí creo que es la idea es, bueno, aceptemos esto, así como yo acepto que vos te indignes y lo entiendo razonable y sano por el tipo que quiere escalar a la barranca de Belgrano. Déjame que yo te diga, mirá, a mí cualquier montaña que me traigas me parece pobre como objetivo, como sentido. Y entonces ahí se va a armar el tole-tole, porque me decís, ah, sí, vos sos re guapo, ¿no? Y que no, las montañas no van. ¿Qué problema tenés con la montaña? Me van a saltar.
No, igual yo te propongo un día, está bien, pero cuando te quise distinguir que no es lo mismo en la Aconcagua que la Barranca Belgrano.
Está claro.
Está claro. Después es una cuestión de métrica, obviamente, podemos acordar que las montañas no, que tal vez.
No.
Conducir una nación es un poco más que una montaña.
Bueno, por eso.
Que tal vez encontrar la cura contra el cáncer es un poco más que conducir una nación. Es una cuestión.
Claro. Entonces, pero ahora.
Estamos en el terreno de la subjetividad absoluta, y porque estamos justamente. Creo que más allá de las comparaciones evidentes que brinda una inteligencia, o que podemos definir que brinda una inteligencia promedio, de nuevo creo que el objetivo o el sentido en algún punto también está relacionado en cómo vos llegaste a esa idea de que necesitas un sentido. Digo, lo llevo a la comparación que vos decís, bueno, el que tiene 50 años llegó con el ticket, ya llegó y ya se dio cuenta de determinadas cosas. El de 20 no se dio cuenta de determinadas cosas. Y yo te voy antes, cuando llegás a 20 vos ya estás condicionado, o por lo menos sos un producto de determinadas cosas que orientan tu subjetividad y la decisión y la comparación entre sentidos. Digo, esa quiero ir a esa charla. Digo, ¿por qué es tan obvio que ese objetivo le gana a todos?
Sí, si vencer a la muerte no es el más grosso de todos, me parece que es evidente.
Eso para vos.
Bueno, por eso, digo, en cuanto a volumen, uno podrá suscribir o no ese objetivo, pero como volumen y como grandeza, como dificultad, es evidentemente, por una razón meramente estadística y matemática, que es que, a ver, el cuco, vamos a hablar de cucos, de monstruos, el monstruo más grande, o sea, puedes decir, uy, no, hay que ganarle a Martín Karadagian, es bravo, hay que bajar a Martín Karadagian, pero una cosa es Martín Karadagian, otra cosa, los titanes en el ring.
Titanes en el ring,
eso es la Dani la muerte. O sea, o un lucha, o Van Damme,
Más moderno.
Bueno,
no sé, pero claro, lo que dice Julio va de la mano del planteo de
un
Dani.
Karate, Maravilla Martínez, no sé. ¿Te gusta ese?
Chuck Norris.
Igual
lo que yo veo es. A mí lo que me hace mucha tensión es que vos lo planteas. Yo digo, hay cosas que yo podía pensarlo que, al igual que una montaña, tienen un punto claro de culmen. Es el pico y ya está. Clima. Te parás ahí y no ves nada por arriba. Y otra cosa es una llanura donde, bueno, es un proceso que vos caminás hasta. Esto de la defensa de la vida lo asumo más a proceso que a logro.
Es que yo te iba a eso. Pero no puedes desarrollarlo. ¿Te acordás que yo te dije? En el ser humano tenés dos cosas. En el auto tenías una. En el auto tenés un problema de mantenimiento.
Que es proceso.
Claro, pero porque es un sentido que ya está claro. Pero en el ser humano tenés dos partes. Tenés, primero, la parte positiva, encontrar el motor, el sentido. Y después, mantenerlo. O sea, tenés dos funciones. La defensiva y la ofensiva. Por llamarlo de alguna forma.
¿La ofensiva cuál es? Encontrar el propósito.
Claro,
la ofensiva es llenar de sentido una vida. O sea, llenar de...
Encontrar un propósito y lograrlo. O al menos tenderá.
O sea, lo primero tenés que... cuando uno dice tal cosa tiene sentido o no tiene sentido, implica niveles, ¿no? Dirección, sensibilidad, acá eso ya lo hemos hablado. Vos lo que tenés que dar es una satisfacción a esos niveles, y una persona lo primero tiene que hacerse un mapa y un objetivo de para qué está vivo y qué es lo que va a hacer. Su proyecto, llamémosle, su proyecto de vida.
Yo doy por sentado, que mucho más después de venir acá, hace como 3 o 4 años, que más tarde o más temprano encontraremos la manera de perdurar en el tiempo.
¿Te convencimos de eso?
Sí, ah, sí, mira. También leí yo el libro ese que me convenció. O sea que yo no discuto. Digo, vamos a llegar a un momento en que todos vamos a comer cosas sanas, vamos a hacer cosas buenas. Lo doy por sentado. Nos costará más como humanidad, nos costará menos, pero lo vamos a lograr. La pregunta es, bueno, ¿y lo has logrado?
Recién ahí voy a empezar a consumir domingo.
No, claro,
pero
le acaba de pasar, no lo viste, una lista escrita.
¿En serio? Quiere decir que el final del mundo está cerca.
El final del mundo como lo conocemos ahora.
Claro, el final de esta cultura.
No, porque no me di cuenta, recién ahora me di cuenta que tenía que haber pedido una porción más de lentejas, creo que es.
Bueno, lo pueden conservar.
Para que sea 666 el valor de mi compra. Porque ahora solo 606. Necesito algo de 60 pesos.
Bueno,
este ruido. Ahora que lo dijeron, mi inteligencia se estimuló. Pero digo esto: llegamos a un punto de cierto acuerdo de que hay una cuestión de sostenimiento del vector, no sé qué nombre darle.
De mantenimiento.
De defensa. Sí. Del cuerpo biológico.
Que de se todo en tiempo, realidad.
Del cuerpo biológico y psíquico, ¿está bien?
Sí, sí. La integralidad, sí.
Y luego, un sentido. Yo no quiero trabajar sobre la primera parte porque digo, lo vamos a lograr. Me parece como medio tonto. No tonto, pero bueno, excede lo que yo conozco. En cambio, lo otro, digo, ahí hay que trabajar y tal vez sea la gran tensión que tenemos, que es aquello que nos sacia de una manera tan plena, que no la podamos perder, que tiene unas características que yo una vez leí y bueno, no las voy a citar acá, pero...
No sé qué necesitar.
No, son religiosas, digo, es la definición de Dios. Por eso, digo, es que te sacie, que no tenga mezcla de mal, que no se pueda perder, que sea infinito.
Pero ahí estás haciendo más trampa, qué raro.
Y bueno, pero eso es lo que define
eso,
eso es lo que define al bien supremo.
Claro.
Y esas características. Si es algo que yo puedo perder, bueno, si es algo que no, que tiene mezcla de mal, que tiene cosas malas, no es tan bueno, y cosas así. Si no me sacia todo, bueno, la verdad que tiene algunas cosas piolas estas definiciones. Pero lo que digo es, yo centraría la discusión en esta segunda parte, no en el otro del sustento. Porque digo, bueno, lo vamos a lograr o tal vez no, qué sé yo.
Claro, ¿qué haces una vez que defendiste y triunfaste en tu misión de sostener biológica, psíquica, emocional, todo, ¿no? Tu realidad, digamos.
Sí, si es un fin en sí mismo, que claro, ya ahí nos sacia, o todavía tenemos algo más de anhelo que tenemos que saciar. Eso sería.
¿Cuál sería?
Yo creo que... Y no propongo encontrarlo hoy hasta ahora de la noche. Digo.
No,
sería buenísimo, pero...
No, yo creo que tiene que ver con lo que hablábamos de las historias regenerativas. Las situaciones... Cuando hablamos de determinada trama, de determinada búsqueda, de determinada mística que tiene determinadas historias, un atractivo, un motor, un enigma, un misterio, una pulsión... ¿no? Una búsqueda, una resolución de un tema, de un interrogante. Vos siempre tenés un interrogante porque mientras vos tengas opciones, vos tenés que elegir. Tener opciones es como tener la pantalla de un juego. Esta es una pantalla de un juego que siempre tiene un nivel más si vos lo jugás bien. Si vos no lo jugás bien, de repente se acabó y esta era la última pantalla. Pero... no es difícil imaginarse un juego que siempre te plantea una pantalla más. Si vos jugás bien y resolvés la pantalla N, que te dé la N más 1. Esto introduce el problema de, bueno, las historias regenerativas. Así como la realidad orgánica puede decaer o puede regenerar, esto... está muy bueno, lean el diálogo publicado en Newsweek entre De Grey, este que mandaste, sí, que mandó, sí, Laura, que está muy bueno, muy interesante.
Y Robert, no me acuerdo el otro.
El que tiene el barba larga, ¿no?
No, Aubrey de Grey, que es el que mencionaba Char, que es la barba, bueno, y el otro.
Bueno, es excelente esa nota. Pero vos lo que yo planteo es que mientras... una vez que, suponiendo que vos tenés un sistema de defensa razonable, un sistema que te defiende eficazmente de las agresiones del ambiente, de la cultura y demás, ¿no? Tenés un sistema defensivo bueno. Hay una parte en tu proyecto que es la parte ofensiva, que dice, bueno, ¿qué es lo que vamos ahora a conquistar? ¿Qué es lo que vamos a lograr? ¿Cuáles son los desafíos posibles que tenemos? ¿Cuál es el menú de opciones que nos da la pantalla? Y vamos a buscar el menú de opciones que haya que buscar. Es decir, a mí se me ocurre que por la estructura misma del hombre y del mundo que lo rodea, siempre va a tener, si juega bien, siempre va a tener un desafío regenerativo. De toda situación, de absolutamente toda situación bien jugada, salen tenues ramificaciones regenerativas. En toda situación puede empezar una historia increíble. En toda situación puede ser el fotograma primero de una historia que sea permanente, que se regenere. Una serie en donde siempre vos pidas y pueda ser factible de construir, por su estructura, un capítulo más, una temporada más.
El tema es que... no veo cómo cuaja ahí la métrica de la grandeza del objetivo. Esta descripción me parece mucho más interesante como la búsqueda de ese sentido más que veamos qué montaña es la más alta o si valen la pena las montañas o...
No, que no es lo mismo cuál montaña es la más alta que vea si vale la pena las montañas. O sea, siempre...
No, no es la misma discusión, pero en algún punto la tradujimos esa discusión a la métrica de lo grande de los objetivos, o me pareció entender eso.
No, pero este lo puedo llevar, te lo planteo de otra forma. Vos, de todas las ramas que salen de esta situación, a mí lo que me interesa es tratar de intuir cuál es la vertiente que me llega más lejos, o sea, que es más regenerativa, que es más rica, que me brinda más cosas.
Ah,
son,
okay.
Estos son como yacimientos. Vos decís, es como decir, bueno, ¿dónde voy a comprar un terreno?
Está bien, pero ahí de nuevo estamos en la discusión de la subjetividad, porque vos podés intuir que es una ramita, que la rama que más se prolonga es la de la lucha contra la muerte.
No, no, pero espera.
Y
eso está, lo damos por sentado.
Claro, partíamos ya de la base de que habíamos logrado,
o sea, defender. Claro, yo estoy aceptando esta discusión en la medida que me dijeron, mira, de partirlo entre defensivo y ofensivo. Más allá de que esto, vos hablás mucho de la subjetividad. Bueno, me parece un término que no es útil. Todo lo que estamos hablando es subjetivo.
Está bien.
O sea, digamos, lo más parecido a una objetividad que yo te puedo plantear es, mira, lo más parecido a una objetividad que yo tengo es la constatación de mi realidad orgánica.
No, está bien, entiendo lo del uso de la subjetividad, voy a tratar de llevarlo por otro lado, no. Pero si no tiene relevancia lo de, digo, me meto en la cuestión de la subjetividad porque también se hacen juicios de valores acerca de las cosas y ahí me es difícil no embarcarme en la cuestión de la subjetividad. Digo, no, en entiendo. El momento en el que vos decís este objetivo le gana a todos.
Bueno, pero Char hablaba de cultura comparada.
A ver,
¿no?
De nuevo, porque eran dos discusiones diferentes. Si vos me decís cuál es el sentido más grande que puede haber, más desafiante, más difícil y más eventualmente beneficioso para quien lo emprende, es vencer a la muerte. Y eso te la sigo hasta donde la quieras seguir esa discusión. Vos me vas a decir, bueno, es subjetivo. Yo digo, sí, todo es subjetivo. Cualquier respuesta a esa va a ser subjetiva. Pero de todas las subjetividades, esta es la más objetiva de todas. Porque si, digamos, sacando que... Yo no te puedo dar una demostración matemática de si estoy vivo o no. Es una apreciación subjetiva. Sí. O sea, yo te digo, mira, si yo tengo que decir, a ver, ¿qué es lo único que puedo asegurar? Lo único que yo puedo asegurar con probabilidad 1, desde mi punto de vista, es que yo estoy vivo. Entonces yo, dentro de eso, dentro de esa solidez matemática, te voy a decir, mirá, si vos me corres con la subjetividad, yo lo que te voy a decir es, mirá, vos consumí la subjetividad, inventate lo que vos quieras, pero yo parto de la base de defender lo único que yo puedo asegurar, que es que estoy vivo ahora. Es lo único que yo puedo asegurar. Entonces, digo, eso para zanjar el tema de la subjetividad. Digo, porque yo tampoco quiero tener un certificado de objetividad. Yo lo que creo que sirven son las subjetividades más o menos contundentes.
No, es que ahora que me explicaste la lógica ya me quedó clara. ¿Entendés? O sea, lo que pasa es que como me había quedado con el subtítulo de no, esta le gana a todas, había...
No, no, es que para mí le gana a todas y te la sigo a muerte esa. Lo que pasa es que es una discusión que, llegado al punto en que, ¿cuáles son los reparos? En general... La gente que va a decir, no, yo no voy por esa, no lo va a decir porque no reconozca, claro, que le gana, porque en grandeza, en dificultad, en todos los parámetros más o menos objetivos que uno pueda considerar, le gana. Después hay una cuestión de, digamos, de preferencia, que ahí es la subjetividad de la persona que elige. Pero, digamos, es como que no se es como decir, bueno, a mí me puede gustar más un Fitito que una Ferrari. Y es totalmente válido. Pero si uno dice, ¿cuál es mejor auto? Es mejor auto la Ferrari. Se acabó. O sea, y esto es lo mismo. Pero acá, de nuevo, para no meterse en una discusión que es absurda, porque no tiene mucha utilidad. ¿Quién podría dudar que si yo, ante cada uno me venga con sus objetivos, el mío es hacer la revolución social, el mío es que Temperley vuelva a jugar en primera, el mío es que no sé, poné lo que quiera, y yo te digo, el mío es vencer a la muerte, listo. O sea, es encapricharse. Lógicamente que el tipo va a decir, ah, muy 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 vivo, sí, me tiraste el más grande, pero es imposible, es
claro,
sos un loco de mierda. Eso es lo único que me puede decir.
Tenemos hasta el sábado, buscate un objetivo.
Bueno, por eso, pero no
nadie va a negar que es el objetivo, que ese objetivo, nadie en su sano juicio y con buena leche intelectual va a negar que ese objetivo le gana a todos los que, por lo menos los que se puedan decir en
bueno, pero zanjado eso, zanjado, la otra discusión.
Por eso, la otra discusión era, digo, porque esto no es o sea, solo una cuestión de dificilismo.
De la protección, asumimos que lo del objetivo de la muerte en algún punto no está porque vos ya estás en autos de una sustentabilidad.
Claro, que era lo que planteaban ellos. O sea, bueno, el día está bien, que todos perduremos y que no haya tantos problemas de envejecimiento, de enfermedad y demás. Bueno, pero ¿qué hacemos, no? ¿Qué hacemos para no quedarnos en boles? Y viene para mí por ahí la respuesta, que es lo que está ocurriendo con la depresión como un fenómeno fundamentalmente, como decía Dani, de la expansión de la vida, que la gente no sabe qué corno hacer, que, digamos, hay una sustentabilidad forzada de la vida biológica. Entonces tenés vidas cada vez más largas y culturas y proyectos y relatos que no se bancan esas extensiones. ¿Por qué? Porque esos relatos, esas historias no son regenerativos. Se extinguen, son todas estaciones finales. Y lo que vos necesitas es un plan de vuelo permanente. Es un relato, es un lenguaje en donde no hay una estación final. Necesitas un lenguaje de exploración. Mientras vos tengas mundo para explorar, historias para construir, desafíos que plantearte, bueno, ahí si uno vive mínimamente bien y en un estado de libertad operativa razonable, es un no problema. Lo que nosotros vemos ahora de que se genera una saturación y una depresión y una angustia y un problema de colapso en la gestión de vidas tan largas, no es porque no haya nada para hacer. Es al revés, es porque las estructuras de la cultura central se caen y entre una estructura colapsada y pues gracias entre una estructura colapsada y la propuesta inorgánica, que es este pasaje al inorgánico, zen y demás, que es una reacción de época clara ante eso, que dice, che, mirá, está bien, yo con la vida no, me estás dando estas vidas cada vez más largas, con sí, miles de posibilidades y todas potencialidades, yo no sé qué carajo hacer con todo esto. Mejor, nada, voy a buscar unos placeres más o menos de cabotaje y listo, no me vengas con cosas muy raras. Entonces, lo que planteo es, la idea esta de esta especie de el qué hacemos que me aburro, el aburrimiento y el qué hacemos es estrictamente consecuencia de un vacío cultural, de no tener proyecto. Si vos tenés un proyecto, y si vos tenés un proyecto orgánico de decir, bueno, a ver, yo quiero ver dónde están las historias, quiero ver dónde están los lugares. En la metáfora del auto, sería un auto que se pregunta y sueña e imagina los lugares maravillosos a donde la llevan esas rutas. Y es un auto que trata de soñar y dice, bueno, a ver, ¿qué parajes, a qué lugares podré ir? Y un auto que se empieza a imaginar esas cosas, es un auto que no lo podés convencer de quedarse en el garage, por buen mantenimiento que le propongas. Siempre la estructura del universo, de la complejidad, a quien quiera escuchar, a quien quiera sentir, a quien quiera ver, le ofrece una gama increíble de situaciones estimulantes, entretenidas, desafiantes. No existe el aburrimiento, la saturación, cuando uno vive bien, cuando uno sabe, y uno sabe que tiene que buscar los yacimientos. Es como tener una compañía petrolera pero que no hace estudios de suelo. Vos sabes que para que la vida florezca, vos le tenés que dar un suelo fértil. Entonces esto es lo mismo, es como preocuparse y decir, che, tengo un problema de que la vida, de que se reseque, de que está bien, le doy el mejor fertilizante, todo. Bueno, pero si vos le das agua y buscás un buen suelo y demás, tiene que crecer porque te da muchas opciones. Te da opciones, todos los días te da opciones, cada situación te da opciones. Y siempre si vos abusás un poco la vista, vas a ver que alguna de esas opciones está muy buena y tira mucho. O sea, te lo pide la trama. La trama, si vos, de nuevo, si vos abrís la parte y desregulás la parte cultural y demás, vas a ver que siempre hay una aventura para vivir. Siempre hay una aventura para vivir. No existen, ¿viste? El Batman aburrido jugando a la PlayStation. Siempre hay un delito, siempre hay un entuerto que tienen que resolver. Esto es lo mismo. ¿Viste? Te lo imaginás acá, Alfredo Casero, ¿viste? El Batman de Casero, de claro, cha-cha-cha. Esto es lo mismo, el sindicato de Batmans. Esto, chicos, realmente, ustedes se piensan realmente que si ustedes liberan un poquitito los escenarios, las posibilidades y demás, ¿ustedes se piensan que no van a, que se van a aburrir de algo? No, el aburrimiento, ¿saben lo que es? Es sobreadaptación a la práctica de la renuncia de Kramer. A decir, y sí, si me pongo estricto veo a ramas geniales en el árbol, pero yo las ramas que tengo acá cerquitas están todas muertas. Entonces mejor me dejo de joder con las ramas esas. Y cuando ya cierro el árbol, ahí sí que aparece el aburrimiento. Ahí sí que aparece la saturación. Pero volvemos al síndrome de Charlie Sheen en Two and a Half Men. Vos decís, el tipo tiene pinta, tiene... trabaja de lo que le gusta, tiene una profesión dolca. Uy, lo que escuché en la radio esta semana. Profesiones dolca. ¿Escucharon esa promoción en la radio Metro y demás engendros mediáticos? ¿Eh? Que te invitan a la promoción. Claro, el café, el Nescafé dolca, ¿no? Profesiones dolca. Yo digo, muchacho, no es casual, ¿no? El shampoo suave y todo. Estamos bajando, ¿no? Entonces, las profesiones de Dolca es mandanos la profesión copada, no sé qué. Estamos buscando en el fondo del tarro. Pero si vos salís del Dolca, si vos decís, bueno, vamos a abrir la carta, puedo pedir lo que quiero, ¿eh? Si abrimos la carta, ¿qué te vas a aburrir? No te vas a aburrir nunca. O sea, vas a tener cosas que hacer, tenés desafíos, tenés, sacando todo esto de lo defensivo, que esto sí, también sí, es sí, apasionante, porque esto es como Jack Bauer, ¿me entendés? Están todos los terroristas, y ahí ya tenés un entretenimiento considerable.
Porque no, yo lo planteaba, digo, probablemente una comunidad negra en cierta época de la vida, su única preocupación es que no lo esclavicen. Entonces, encontraba un montón de temas, discutían, se juntaban en su club y más, mirá, aquel tipo viene con... Qué está guay. Bien, superado esa etapa, lo de esclavitud ya no es...
Cerremos, pues.
La pregunta es con lo que hacen los negros.
Sí, no, yo me quiero distinguir. Mi planteo no iba tanto por el lado de el aburrimiento, la saturación, o el qué haces si llegás al Batman de Caseros, sino por, quizás es una cuestión, justamente me doy cuenta ahora, termina siendo una cuestión de lenguajes, y cuando vos estás pensando y construyendo tu idea de sentido, tiene que ver con también el lenguaje y las expectativas que tenés sobre eso, porque lo que yo digo es... es realmente muy muy intrigante, muy apasionante, muy seductora la idea de, depende cómo jugás ese nivel del videojuego, si podés ascender a otro. Esta cuestión de la potencialidad del ser humano, y que en definitiva tampoco sabemos bien por qué estamos acá, y digamos, todas esas cuestiones. Pero quizás yo, desde el lenguaje, y por eso hablo de las expectativas, me estaba esperando como algo concreto. Lo digo como mal... Es un mal acostumbramiento. En ese sentido yo estoy quizás mal acostumbrado o mal influenciada por la cultura central. ¿Entendés? Como que yo digo, bueno, genial. Defendiste tu vida.
No entiendo que estoy...
Ahora, voy al ejemplo. Pues yo ya defendí mi vida, etcétera, etcétera. Entonces yo digo, bueno, por ejemplo, yo cómo me lo respondía a mí misma. Yo decía, el plus que le agregaría, o lo que complementa eso, está contra esta segunda etapa ofensiva. Yo pensaba en la satisfacción, la regeneración, etcétera, etcétera, que te da trabajar con la cultura. Digo, yo a nivel personal. Entonces, ¿entendés como que es? Yo me doy cuenta que termina siendo una cuestión, por lo menos entre vos y yo, no en el ida y vuelta entre ustedes dos, de lenguaje y de precisión en cuanto a eso. Y que yo quizás estoy con una expectativa errónea y mal influenciada por la cultura central.
Vamos bien, vamos bien. Yo, tal vez apoyando, no sé si es exactamente, llego así como criticamos. Lo importante no es llegar, sino el camino. Yo no quiero caer en... Lo importante no es el sentido, sino la construcción del sentido, que es casi lo mismo. Es la construcción del sentido como un proceso inacabable que te llena. Digo, bueno, está bien, puede ser, pero eso es parecido al viaje.
Tenés razón, pero yo no... A ver, lo que planteo es algo diferente. Lo que digo es... ¿Se acuerdan que habíamos hablado de la parte defensiva? Esa parte defensiva estaba defendiendo algo.
Sí.
¿Eh? Recordemos eso.
Supongamos que lo logramos. Yo a veces supuesto.
Claro. Pero,
fuerte.
Sí. Yo voy con eso. Esa parte defensiva está defendiendo algo. Está defendiendo, en realidad, está defendiendo una posibilidad. Está defendiendo la posibilidad que vos tenés de pararte en cada día y ver la trama del árbol. Yo leía cuando era chico mucho Las aventuras de Tintín. No sé si te las ubican. Las aventuras de Tintín. Bueno, lo lindo, a mí Tintín, yo creo que me marcó mucho en mi infancia. Porque me encantaba la idea, Tintín era periodista. Bueno, en realidad un periodista que sí, se metía siempre en problemas policiales, ¿no? En problemas. Pero él era de profesión, era periodista. Y lo bueno es que siempre una historia de Tintín empezaba, viste, plácidamente, sí, tipo en una situación, y de repente la historia lo iba llevando para algo totalmente apasionante.
Terminaba en el Cairo.
Claro, en las aventuras, viste, de Tintín, sí, hasta sí, en la luna, viste, era esa posibilidad, esa latencia. Entonces, vuelvo a esto, digo, porque la construcción de sentido, digo, para hacer algo. Ustedes me corren, a ver, tirar algo concreto, que no sea una meta cosa de no sé qué. No, el tema es que.
Y después te puntuamos como.
Claro, no, pero. Digo, a ver, lo concreto es que cuando vos. Habíamos quedado que defendías, estabas defendiendo algo. Esa defensa es sobre la posibilidad de operar, de moverte, de levantarte todos los días, mirar el paisaje. Y ver, bueno, qué historia comienza, qué desafíos tengo. En la primera etapa, porque yo lo que quiero plantear es que teniendo resuelto la 1 o no teniendo resuelto la 1 es muy parecido. Es muy, se homologa en una misma práctica. Ajá, claro. En una misma estrategia. Que es que, en definitiva, vos lo que haces siempre es tratar de maximizar tu juego. Que en algunos casos es defenderte. Y en otros casos es atacar. Hay un tiempo para atacar y otro para defenderse, pero en realidad, en ambos casos, vos lo podés ver como que vos lo que estás haciendo es maximizando tu juego. En algunas circunstancias, por ejemplo, en un entorno en donde vos tenés una cultura que te condiciona, que te viene a cortar tus posibilidades. Entonces, lo primero y más, lo muy natural y orgánico del mundo para vos es construir una defensa que permita que vos conserves un nivel de libertad, de autonomía y defender esta independencia, la primera parte de la independencia, porque la segunda parte de la independencia es la ofensiva. No alcanza. La libertad tiene que generar una independencia. La independencia tiene que ser una maniobrabilidad. Pero vos siempre, el juego es, mirás y vos decís, yo sé que a partir de acá empieza una historia que prolifera. Y yo quiero estar en esa historia, porque vuelvo a decir, el defender la vida no es algo vacío. El defender la vida es defender la posibilidad de habitar y de pasar por determinadas situaciones del futuro. Si vos no estás vivo, vos perdés la posibilidad de habitar esa situación.
Es el juego, ¿sí?
Entonces, digo, ahí es donde lo abstracto y lo concreto se unen. Porque yo no estoy defendiendo una vida biológicamente preservada en una cápsula, sino que lo que estoy planteando es. Vos tenés que entender que la vida no es solo un estatus biológico y orgánico, sino que es la posibilidad de ir a buscar y atravesar situaciones y a generar otras situaciones. Estamos un poco excedidos de tiempo. ¿Alguien quiere decir algo para cerrar? Bueno, muchísimas gracias a todos. Hasta el jueves.